parte la cuenta pendiente. Capítulo. Fecha límite. 42. Mamá murió cuando yo tenía 21 años, y ella 42. Pero no me enteré ese día ni esa semana. La abuela llamó un par de meses después. Llamó cotidianamente, a media tarde, como siempre llamaba, para preguntar cómo andaba todo, y sin esperar respuesta, comunicar lo suyo. En algún punto entre quejas del clima y precios del mercado, dijo, «Tu madre murió». Y después, con la misma voz, sin pausa, sin respiro, empezó a contar los detalles. Cómo se le descompusieron los órganos. Cómo bebió hasta el final. Cómo la encontraron. Era la misma voz. Pareja, práctica, impenetrable. No un grito, no un susurro. Simplemente un hecho, servido como pronóstico del tiempo. Mañana lluvia. Mamá murió. La papa subió de precio. La abuela no sabía de otra manera. También su propio duelo, si es que lo tenía, lo empacaba en la misma entonación. Pareja, práctica, impenetrable. La yo de 40 años también lo hace. Les comunica a los amigos cotidianamente que intentó ahogarse. Intentó, porque no lo logró, mientras escribía el primer capítulo de este libro. Ni siquiera notan esos detalles. Estaba parada con el auricular escuchando cómo describía la descomposición de los órganos de la hija, a la que ella misma alguna vez maldijo. Y mientras hablaba, dentro de mí no subía el duelo. Subía un recuerdo. La abuela maldecía a la gente. Me lo contaba de niña, con la misma entonación cotidiana. Maldijo a una persona. Y ese mismo día murió. Y después maldijo a mamá. Te vas a morir bajo una cerca. Y al tío Oleg, y a mí. Y ahora mamá, efectivamente, murió. Oleg, para entonces, también estaba muerto. Lo mataron a golpes estando borrachos, como la abuela había predicho. Y yo, parada con el auricular en la mano, no pensé en mamá. Se coló un pensamiento. A mí también me maldijo. Entonces, a mí también me pasará. Y voy a morir. La niña creyó a los 8. La adulta no dejó de creer. El número 42, la edad a la que mamá murió, se instaló dentro como plazo. No una metáfora, no un miedo, una fecha límite. Como si la vida tuviera una fecha concreta de vencimiento, y esa fecha ya estuviera asignada, y negociar fuera inútil. El miedo se convirtió en profecía, y la profecía se convirtió en hecho, en el que el cuerpo creyó mucho antes de que la cabeza pudiera objetar. No grité cuando la abuela colgó, no lloré. La mano con el auricular bajó, por dentro, silencio, como después de una explosión, vacío. El cuerpo hizo lo que mejor sabía, se apagó. El mismo mecanismo que se activaba a los 6 meses, cuando mamá no estaba al lado. El mismo que funcionaba cuando la abuela golpeaba. El mismo que salvaba de rodillas en el rincón. El cuerpo no se apaga del todo. Memoriza lo que la cabeza se niega a aceptar. Esa noche no dormí. Ni la siguiente, ni después. El insomnio llegó no como síntoma, sino como nuevo estado. Permanente, de fondo, sin salida. Como si en algún lugar dentro el centinela, que toda la vida estuvo de guardia esa noche, hubiera recibido la orden, no volver a dormir, no volver a relajarse. Mamá murió. Entonces el peligro se volvió definitivo. Entonces la maldición funciona. Entonces no se pueden cerrar los ojos. El número 42 dejó de ser superstición. Mamá murió y la maldición se convirtió en hecho. El reloj está en marcha. Después empezaron los sangrados, fuertes, asustantes, de los que casi me muero. Antes no los tenía, nunca. Tenía problemas con la vejiga, tenía ansiedad, tenía un cuerpo tenso que no se relajaba desde el nacimiento. Pero sangrados femeninos, que no se detienen después de 2 semanas, no. Normalmente siempre eran 8 días, y ahora no paraban. Llegaron después de la muerte de mamá, como si el cuerpo hubiera decidido: si la maldición es real, empecemos a morir ahora mismo. La abuela llamó en marzo. Para junio, me cubrió de tal manera que no podía comer. No podía levantarme, no podía hacer nada. Simplemente estaba acostada. Y la depresión no era tristeza, sino desconexión de la vida. Como si alguien me hubiera sacado la pila y se le olvidó ponerla de vuelta. Por primera vez en la vida, me pusieron antidepresivos. Tenía 21 años. Y tragaba pastillas sin entender de qué exactamente me estaban tratando. No conecté nada con nada. El insomnio, con la llamada, los sangrados, con su muerte, la depresión, con que mamá no vendría. Trataba síntomas, sin preguntar por qué. El cuerpo sabía, la cabeza, no. Y esa ruptura duró 20 años, solo a los 40. Cuando empecé a desarmarme pieza por pieza, no a través de libros, sino a través del cuerpo, a través de lo que surgía solo. De pronto, vi lo obvio. Como si alguien encendiera la luz en un cuarto donde durante 20 años caminé a tientas. Todos los problemas de salud empezaron después de la muerte de mamá. El cuerpo seguía llorando a mamá, en el único idioma que tenía, dolor. Pero como los sentimientos los reprimí, el corazón lo apagué desde la infancia. Solo dolía el cuerpo. A la cabeza no le llegaba. Y durante 20 años creí que simplemente me enfermaba, que tenía salud débil, que así pasan las cosas. Porque conectar mi dolor con la pérdida significaba reconocer que hubo pérdida. Y reconocer la pérdida significaba reconocer que había algo que perder, que mamá, con todo lo que hizo y no hizo, existía dentro de mí como esperanza. Pequeña, tonta, infantil esperanza de que algún día volvería, se volvería otra, me miraría y diría, «Perdóname, estoy aquí». Mamá no volvió, y con esa frase dentro de mí, murió no solo la esperanza, murió esa parte del niño que todavía esperaba. Callada, sin drama, simplemente dejó de esperar. Y en su lugar quedó la fórmula que después gobernaría toda mi vida. Todos mis esfuerzos son en vano. Nada cambiará. Nadie vendrá. Todo siempre estará mal. Y si de pronto se pone bien, espera, porque por la felicidad siempre habrá que pagar. Alguien sufrirá. Alguien morirá. Así fue siempre. Capítulo. Viva. Mi primer amor, Maxim. Me enamoré de él a primera vista. Era reservado, cerrado, de esas personas que no dejan entrar a nadie más allá del recibidor. Pero yo era Vera, la chica a la que le confían. Sabía ganarme la confianza con la misma naturalidad con que respiraba, porque toda la vida lo había aprendido. Leer, adaptarme, adivinar lo que la persona necesita y dárselo antes de que lo pida. Con la abuela era cuestión de supervivencia. Con Maxim por primera vez se convirtió en algo parecido a la vida. Él hablaba mi idioma. Regalos y contacto físico. De inmediato. Sin traducción, sin diccionario, sin instrucciones. A su lado sentía algo desconocido. Espontaneidad, conexión. La sensación de que se podía simplemente ser y no cumplir una función. Fueron mis mejores años. No porque me hubiera sanado o algo por dentro se hubiera arreglado, sino porque por primera vez en la vida encontré un espacio donde no había que sobrevivir cada minuto. La universidad, el trabajo, Kaspersky, todo eso giraba alrededor. Pero el centro era él. O más bien, lo que yo sentía a su lado. ¿Qué soy? Una mujer. Una mujer que es deseada. Pero incluso en eso, había algo que entonces no veía. Me esforzaba por integrarme a su familia. Ser cómoda, perfecta, la que aceptarán. Al lado de Maxim me sentía deficiente, porque él tenía familia. Normal. Con una mamá que esperaba para la cena, con un papá. Con conversaciones en la mesa. Con esa calidez cotidiana e imperceptible que a otras personas les toca por defecto. Y a mí, nunca. Su mamá se llamaba Nadezhda Vasilievna. Nadezhda, como mi abuela. Después, ya en terapia, vi de esa coincidencia y me quedé sin aliento. Busqué a una mamá toda la vida, en la abuela, en familias ajenas, en las mujeres que estaban cerca. Y encontré otra, Nadezhda. La quería. Le hacía regalos. Hacía todo para volverme de los suyos, para que me aceptaran, para que esa familia se convirtiera en la mía, porque la mía no tenía, ni tendría. Cuando terminé con Maxim, le pedí permiso para seguir hablando con sus padres, porque llamándolos mamá y papá, sin agregar de Maxim, me creaba la sensación de que yo también tengo padres. La huérfana que encontró una familia a través de un hombre. Y no quería perder la familia, aunque perdiera al hombre. Y después esas relaciones, que yo consideraba los mejores años, se convirtieron en otra cosa. No de golpe. Lentamente, como el agua desgasta la piedra. Maxim no ganaba dinero. Ganaba 18.000, La mayor parte se iba en sus almuerzos y gasolina. El departamento, la comida, los gastos los pagaba yo. Me contrataron en Kaspersky, en una posición con buen sueldo y altas exigencias. Viajaba a la ciudad, me agotaba hasta morir, me estresaba. Él lo veía. Mudarse a la ciudad se negaba rotundamente. En casa no ayudaba. Yo callaba y aguantaba. Porque callar y aguantar, lo que mejor sabía hacer. Porque con la abuela, callar y aguantar era cuestión de supervivencia. Y con un hombre, me parecía que eso se llamaba el amor y la paciencia inspiran. Después llamaré a esto mi error número uno. Saqué un crédito por un carro, porque yo tenía buen sueldo y él no. Tomaba sobre mí lo que debía hacer él, y lo llamaba inversión en el futuro. Después lo llamaré error número dos. Con Maxim, hacía lo mismo que con la abuela de niña. Me ganaba el derecho a estar al lado. Solo que con la abuela, la moneda eran los dieces y la obediencia. Y con Maxim, el dinero y la paciencia. La misma fórmula. Si soy suficientemente útil, suficientemente cómoda, suficientemente paciente, no me votarán. Si pago el departamento y saco el crédito, verá cuánto me esfuerzo y me amará de verdad. Entonces no sabía que eso no es amor, es servicio, y que la diferencia entre ambos es enorme. Él describía bonito lo genial que viviríamos, y yo le creía. Porque en mi mundo, si una persona promete, lo hace. Yo siempre lo hacía. Si quieres algo, luchas hasta el final. Y me parecía que todos son así, que si Maxim promete, se esfuerza. Solo hay que esperar. Solo hay que aguantar un poco más. Solo hay que callar un poco más. Solo hay que pagar un poco más. Y después llegó la sensación que describí en una carta para él, años después. Simplemente me usaron. Conmigo era cómodo. Las palabras y los hechos no coincidieron todo este tiempo. Él solo prometía, pero no hacía nada. Y lo más doloroso. Me equivoqué en mi elección. No sé juzgar a las personas. La niña que desde los 6 años leía a la abuela por el sonido de los pasos, no vio que el hombre al lado toma y no da. Pero incluso en esa decepción vivía una mentira. Porque en paralelo con la sensación de me usaron, vivía otra. A su lado, por primera vez, fui yo misma. A su lado, sentí conexión, espontaneidad, vida. Y esas dos verdades, él me usó y a su lado estuve viva, no podían convivir dentro. Entonces elegí una, la que causaba menos dolor. Él es malo, me equivoqué. Hay que olvidar. Y después las relaciones se convirtieron en costumbre. O eso me pareció. Se volvió aburrido. Apareció la sensación de que no había probado todo lo que debía probar. Que la vida es más que estas relaciones. Es una etapa normal de la cercanía que simplemente no sabía reconocer. La cercanía sin drama se sentía como vacío. La calma se sentía como ausencia de vida. Si no duele, entonces nada está pasando. El cuerpo, acostumbrado a la ansiedad, no reconocía la paz. La confundía con aburrimiento. Y la decepción acumulada, silenciosa, sin nombre, empacada en paciencia, dio un argumento más. Vete, mereces algo mejor. Tanto que invertiste y no recibiste nada a cambio. Vete. Con Vidya empezamos a salir y rompí con Maxim. Me fui. Voluntariamente. Con mis propios pies. De las únicas relaciones donde me sentí viva y deseada. Me fui porque no creía que lo bueno pudiera durar. En algún lugar muy profundo, más profundo que los pensamientos, vivía la convicción. Si ahora está bien, entonces pronto estará mal. Mejor irme yo que esperar a que se vayan de mí. La abuela decía, si no te gusta, vete. Y me fui. Solo que esta vez no de la casa, sino del amor. Después sufrí 7 años. No bonito, no poéticamente. Estúpida, monótonamente, como dolor de muelas que no pasa y al que es imposible acostumbrarse. 7 años lamenté haberme ido. No haber intentado todo antes de irme. No haber valorado. No haber visto lo que tenía. Haber elegido a Vidya. No por amor, sino por cálculo. Por estrategia. Por la costumbre de sobrevivir en vez de vivir. Bajo ketamina, aún después, Maxim surgió solo. Sin invitación, vi la conexión que teníamos. La espontaneidad. La sensación de ser mujer. Y entendí que exactamente me había faltado todos esos años con Vidya. Romance, atención, y la posibilidad de ser yo misma, que no necesitaba ser útil para ser necesaria. Maxime me daba eso, y yo no lo vi, porque no sabía que eso siquiera existiera. Porque crecí en una casa donde el amor había que ganárselo, y cuando llegó así solo, no le creí. La terapeuta Tatiana después me dijo una cosa de la que tardé mucho en recuperar el aliento. Dijo: «No eres consciente de tus buenos sentimientos hacia él. Insistes en la indiferencia, sacas la lista de reclamos y te convences de que fue simplemente un entrenamiento. Lo haces porque él es peligroso. Él puede abandonarte». Y entendí. Negaba el amor hacia Maxim exactamente por la misma razón por la que negaba todo lo bueno en mi vida. Si reconoces que amas, te vuelves vulnerable. Si te vuelves vulnerable, perderás. Si pierdes, el dolor será insoportable. Mejor no reconocer. Mejor llamarlo costumbre. Mejor hacer una lista de errores, suyos y míos, y esconder el amor detrás de la contabilidad de reclamos. Era la misma niña que a los 7 años caminaba de noche lejos de mamá hacia la parada esperando que mamá se diera vuelta. Mamá no se dio vuelta, y la niña decidió: «Me iré primero, siempre. De cualquier relación, de cualquier cercanía, de cualquier lugar donde estoy bien. Porque si me quedo y espero, nadie correrá detrás de mí». A buscar a Maxim no volví, y él no corrió. Y los 7 años de dolor después no eran sobre él. Eran sobre todo lo que me permití sentir a su lado y me quité yo misma. Maxim, primer amor, primer espacio donde se podía simplemente ser. Escribo sobre él y siento que el cuerpo recuerda calidez, no dolor, calidez. Entonces existió. Entonces yo sabía sentir eso. Entonces no todo estaba apagado. Capítulo México. En Kaspersky trabajaba con Víctor, pero entonces era solo un colega. Uno de esos programadores que ves en el pasillo y saludas por inercia. Me enviaron a una conferencia internacional de seguridad porque gané un concurso, una selección interna a la mejor presentación. Me preparé como me preparaba para todo en la vida, meticulosamente, obsesivamente, hasta el desgaste. Como si de eso dependiera no la presentación, sino mi derecho a existir, porque de eso dependía. Vitya también recibió el viaje a esa conferencia, como reconocimiento por ser un programador brillante. Pero su avión se congeló, el vuelo se canceló y se quedó varado. Le ayudé a cambiar los boletos. Los boletos cambiados se convirtieron en el argumento para que Vitya terminara en el mismo hotel que yo. La conferencia terminó, todos se fueron, y nosotros nos quedamos. En el mismo hotel, en México, en ese espacio extraño entre colegas y algo más, donde todavía se puede fingir que nada está pasando, pero algo estaba pasando. Yo lo seducía por aburrimiento. Así lo escribí después en una carta, que le escribí 10 años después, cuando intentaba ser honesta, por aburrimiento. Pero el aburrimiento era mentira. No por aburrimiento, por hambre. Ese mismo hambre emocional que vivía en mí desde la infancia y que confundía con amor. Con aburrimiento. Con deseo de algo nuevo, hambre de contacto. Mi perfeccionista estaba detrás de bambalinas en cada presentación. 20 ensayos, la diapositiva perfecta, seguridad estéril. Por dentro, el mismo terror que ante el diario de la abuela. Vitya fue mi utilería para la presentación en esa conferencia. Presenté. Y gané. Best Speaker Award. Conferencia Internacional de Seguridad. Sala llena de gente, aplausos, premio. Por fuera parecía un triunfo. La abuela probablemente no habría dicho nada, como con el diario. Habría mirado y se habría ido a cocinar sopa. Pero por dentro esperaba esos aplausos como esperé el bien hecho de la abuela toda la infancia. Los obtuve, de desconocidos, del público, no de ella. Y por la noche Vitya y yo estábamos sentados en el bar y no pensaba en el premio. Pensaba en que a mi lado había una persona junto a la que me sentía bien, no porque le fuera útil, sino simplemente así. Y al mismo tiempo pensaba en Maxim, en que con él todo se había vuelto costumbre, que me aburría con él, que no había probado todo lo que debía probar. Todos esos pensamientos, que después se convertirían en 7 años de arrepentimiento, entonces parecían una evaluación sobria de la situación. Todavía no entendía que eso no era sobriedad. Era mi forma de escapar de la cercanía antes de que la cercanía pudiera causar dolor. Nos quedamos solos en el hotel, pero no quería serle infiel a Maxim. Le dije a Vitya, no. No porque fuera santa, y no porque amara tanto a Maxim en ese momento. Lo amaba, pero ya estaba acostumbrada a ese amor, y lo acostumbrado no se siente como amor. Dije, no, porque tenía reglas. Rígidas, de hierro, inflexibles, que yo misma me impuse desde la infancia. Cuando la única manera de no perderse en el caos era aferrarse a la estructura. No ser infiel, eso era estructura. No mentir, estructura. Terminar lo que empiezas, estructura. Como el corsé de la abuela, solo que el mío propio, voluntario, interno, si no rompo las reglas, estoy a salvo. Vitya aceptó, nos fuimos cada uno por su lado, y yo estaba segura de que ahí se acababa todo. Con Maxim para entonces todo se había vuelto costumbre, o eso me parecía. Sabía de antemano qué diría, cómo miraría, cómo se voltearía en la cama. Dejó de ser un misterio, y en mi mundo sin misterio no había con qué respirar. No me interesaba. Las relaciones habían llegado a ese punto que la gente normal probablemente llama estabilidad, pero yo no sabía que la estabilidad, normal. Para mí la estabilidad se sentía como alto, como si la vida se hubiera acabado y a todos se les olvidó informar. El cerebro que creció en ansiedad no reconoce la paz. 5 de 10 se siente como demasiado silencioso, ahora golpeará. Se necesita intensidad para sentir que estás viva. Rompí con Maxim, rápido, decisivo, como acostumbraba a hacer todo, sin vacilación, sin mirar atrás, cortar, seguir adelante, no voltear. Empezamos a salir con Vitya. Después de cada pelea, Vitya enmudecía. No en casa, en la oficina. Pasaba por mi lado y no saludaba. Miraba a través de mí, como si fuéramos desconocidos. Y yo saludaba, cada vez. Sonreía, decía, hola. Fingía que todo estaba normal. Por dentro todo se apretaba. Por fuera, hola, ¿cómo estás? Así empezamos a entrenar lo que después, en el matrimonio, se convertiría en 12 días seguidos de silencio. Pero el entrenamiento empezó aquí. Capítulo. A mamá le decían Vitya. Las relaciones se agotaron rápido. Vitya resultó no ser esa promesa que pareció en México. O más bien, la promesa fue mía. Me la inventé y se la colgué a una persona de carne y hueso que no había prometido nada parecido. No me prestaba atención. Era frío. Se cerraba. Callaba. Llamaba muy rara vez. Se comportaba como si no estuviéramos juntos, sino fuéramos simplemente conocidos que a veces coinciden. Yo me estiraba. Él se alejaba. Yo me esforzaba. Él no lo notaba. Vitya era intensidad, no porque gritara o armara escenas, eso vendría después, sino porque era nuevo, desconocido, sin leer. No sabía qué diría, no podía calcularlo de antemano. Y yo estaba acostumbrada a calcular a todos, desde los 6 años, por el sonido de los pasos. Y esa impredecibilidad, que a una persona sana probablemente la habría alertado, a mí me atrajo. Porque en la impredecibilidad había lo que no había en la estabilidad con Maxim, la sensación de que existo. Con Maxim estaba a salvo, y precisamente por eso me fui, porque la seguridad la confundía con no ser necesaria. Porque cuando no te golpean, no te echan, no te maldicen, el cuerpo que creció en eso no cree que sea amor, solo cree en el dolor. Vitya no se parecía a mamá, y no se parecía a la abuela, se parecía a una promesa. Pero entonces no sabía una cosa que después tardaré 12 años en asimilar. La psique no busca lo mejor, lo conocido. Vitya era frío, como el abuelo, cerrado, como mamá. Podía gritar, como la abuela. Yo solo veía la novedad, como un niño que entra a una casa nueva, sin saber qué carga la vieja. Y después me dejó, así de simple, sin escándalo, sin largas conversaciones. Se fue. ¿Y ya? Como mamá, que no vino a buscarme a la guardería. Como mamá, que caminaba por la calle de noche y no se daba vuelta. El primer espasmo real de dolor ocurrió en el carro, cuando me lo dijo. No lágrimas, no grito. Espasmo. Físico, como si alguien me agarrara por dentro de las costillas y empezara a retorcerlas. El cuerpo se dobló en dos. Las manos temblaban. Lloraba con las manos retorcidas. No podía decir nada. Y Vitya simplemente estaba sentado al lado y callaba. Él ya lo había dicho todo. El duelo que no viví a los 21, cuando murió mamá. El duelo que no viví a los 2 años, cuando mamá me empujó de sus piernas en la sala del tribunal. Todo eso encontró una grieta y se desbordó de golpe, a través de Vitya, a través de su partida, a través de otra persona más que miró y decidió, sin ti estoy mejor. Y mientras estaba sentada en ese carro, el cuerpo sacó una conclusión. No la cabeza. La cabeza no funcionaba en absoluto. El cuerpo, dijo, este dolor es conocido, exactamente igual que el de mamá. Si por mamá sufrí así, y aún así la amo, entonces a Vitya también lo amo, porque duele tanto. Era una trampa, el dolor, la única prueba de amor que yo conocía. La abuela amaba y golpeaba, mamá amaba y desaparecía. El abuelo amaba y callaba. El amor en mi mundo siempre venía en combo con dolor. Y cuando Vitya causó dolor, decidí que eso era amor, porque otro modelo no tenía. Entonces no lo veía. Lo veré en 12 años. Empecé a correr detrás de él. No bonita ni orgullosamente. Escribía. Llamaba. Inventaba pretextos para cruzarnos. Hacía lo que nunca habría hecho por mí misma. Porque para mí misma no tenía la habilidad de esforzarme. Solo para otros. Solo para los que se van. La yo de 7 años estaba parada en la parada sola, después de que mamá se fue y no se dio vuelta, y tomó una decisión que resultó equivocada, correr detrás de los que se van. La yo de 25 estaba sentada en el carro, retorcida por el espasmo de dolor, y tomó la misma decisión, correr detrás de Vitya. Capítulo. Friends with Benefits. Así nos convertimos en amigos con beneficios. 3 semanas después de que me dejó, empecé a acostarme con él, sin compromisos, sin estatus, sin promesas, simplemente un cuerpo junto a otro cuerpo, y la esperanza de que si estaba suficientemente cerca, suficientemente cómoda, suficientemente disponible, algún día me miraría y diría, me quedo. Me adaptaba en todo, no discutía, no exigía, no pronunciaba palabras que pudieran espantarlo. Era ligera, sin peso, alegre, esa versión de mí misma que no necesita, no pide, no presiona. Interpretaba el papel que me aprendí de memoria desde la infancia. Ser cómoda para no perder. Solo que en la infancia lo que estaba en juego era el lugar en la casa. Y ahora, el lugar al lado de un hombre que ya había decidido que sin mí era más fácil. Era humillante, pero entonces no sentía la humillación. Sentía lo habitual, un formato conocido, dar más de lo que recibes y no notar la diferencia. Con la abuela, daba obediencia y recibía el derecho a no ser echada. Con mamá, daba espera y recibía nada. Con Vitya, daba cuerpo, tiempo, cuidado y recibía presencia sin participación. Él no era cruel. Simplemente tomaba lo que le daban y no preguntaba por qué lo doy. Y yo daba porque no sabía existir al lado de una persona de otra manera. La fórmula de la infancia. El resultado el mismo. Me toleraban, pero no me elegían. Después dejamos de ser incluso eso. Los beneficios se acabaron, quedó la amistad. Si se puede llamar amistad a una relación en la que una persona espera y la otra no lo nota, o lo nota, pero le resulta cómodo no notarlo. No sé qué había en su cabeza, solo sé que había en la mía, una espera callada y constante, que entendiera, que valorara, que viera cuánto hago por él. Que alguna mañana despertara y me mirara no como amiga, sino como la mujer a la que no se puede dejar ir. No despertaba. Y yo esperaba, como esperaba a mamá. La misma posición, junto a la puerta, con una esperanza que ya se pudre. Y dejé de hablarle. No porque dejé de amarlo. No porque se hiciera más fácil. Sino porque las relaciones no iban a ningún lado. Esa fue la frase que pronuncié en voz alta. Pareja, racional, adulta. Pero por dentro estaba la niña que una vez más estaba en el umbral y escuchaba, vete si no te gusta, y se iba. Porque quedarse y esperar duele más que irse. Rompí el contacto como sabía, bruscamente, completamente, sin zonas de transición. No, hablemos menos. No, necesito una pausa. Si no, se acabó. Silencio. Me parecía que estaba tomando una decisión adulta. En realidad reproducía la única forma conocida de lidiar con el dolor, cortar. Si no puedes obtener, deja de querer. Si no puedes retener, suelta primero. Si la persona no te elige, desaparece antes de que note que todavía estás ahí. El silencio duró poco. Al tiempo le hicieron una oferta de trabajo y la vida volvió a cruzarnos. Pero esa ya era otra etapa. La etapa en la que tomé la decisión que después pagaré durante 12 años. Esa etapa donde, de amigos sin compromisos, nos convertiríamos en marido y mujer. No por amor, sino por cálculo, por visa, por estrategia. Pero entonces, en el momento de la ruptura, eso todavía no lo sabía. Sabía solo una cosa. Hice todo lo que pude. Fui cómoda, útil, disponible, callada, ligera, sin peso. Y aún así no fue suficiente. Como con la abuela, por más que te esfuerces, los 10 nunca son suficientes. La casa nunca está suficientemente limpia. Tú nunca eres suficientemente buena. Como con mamá. Por más que esperes, de todos modos no vendrá. Entonces no entendía que el problema no era que hacía poco. El problema no hacía para mí. Servía la vida ajena. Y lo llamaba amor. Me disolvía en otra persona. Y lo llamaba cercanía. Me perdía a mí misma. Y lo llamaba relación. Porque exactamente así me enseñaron en la casa donde el amor parecía trabajo. Y el trabajo, la única forma de ganarse el derecho a quedarse. Capítulo. La visa. Ivitia, mientras tanto, entró a Amazon. Le hicieron una oferta, una invitación de trabajo que en nuestro mundo significaba más que cualquier declaración de amor. Amazon no es solo una empresa, es una visa, es otro país, es la salida. Yo quería mucho irme. Cada mudanza era una huida. Kazajistán, Siberia. Me movía por el mapa como si en algún lugar el pasado dejara de alcanzarme. El pasado se mudaba conmigo, pero no lo sabía. América, el occidente, el lugar donde todo será diferente, donde mis logros valdrán lo que valen, y no serán devaluados con la frase, bueno, ¿y qué? Todos viven así. Donde nadie sabe que eres huérfana, que tu abuela te golpeaba, que estuviste de rodillas en un rincón. Allá, una yo nueva, la que por fin podrá respirar. Y Ivitia era mi única posibilidad de llegar. Lo sabía. No lo sentía. Lo sabía. Con esa mente fría y calculadora que toda la vida calculaba jugadas de antemano para sobrevivir. Esa mente que a los 6 aprendió a ganar dinero, a los 9, a falsificar el diario, a los 17, a abrirse paso por la jungla. Esa mente no se engañaba con el romanticismo. Veía la situación con claridad. Él tiene visa. Yo deseo de irme. La fórmula cuadra. Eso no significa que no sintiera nada por él. Sentía. Esa misma intensidad que confundía con amor. Esa ansiedad que tomaba por mariposas. Ese dolor por su rechazo que llamé pasión. Pero junto a eso, en paralelo, sin cruzarse, vivía el cálculo. Sobrio, preciso, infantil. El cálculo de una niña que sabe, nadie te salvará si tú misma no organizas el rescate. Capítulo. La entrada no por la puerta. Le ayudaba a prepararse para las entrevistas. Me sentaba al lado, desglosaba las preguntas, le indicaba cómo responder, en qué hacer énfasis. Entre nosotros había un acuerdo. Tácito, como todo en mi vida. No escrito, no firmado, existente en el espacio entre las palabras. Si él pasaba, nos iríamos juntos. Él asintió. Probablemente ni siquiera entendió lo que yo quería decir. Y yo lo tomé como promesa. Ya no estábamos juntos. Ni siquiera amigos con beneficios. Nada. Dos personas que alguna vez durmieron juntas y ahora son simples conocidos. Y le hicieron la oferta. Llamé a felicitarlo, como conocida, como exnovia, como la persona que ayudó a prepararse y tiene derecho a alegrarse del resultado. Y después, una circunstancia casual que resultó no ser tan casual. Poco antes me había caído y me lastimé el codo. Hasta sangrar, fuerte. Tengo la enfermedad de von Willebrand. La sangre no coagula como debe. Me internaron. Vitia venía, se sentaba al lado. Cuidaba, como sabía, en silencio, de forma práctica, sin palabras. Y en ese cuidado algo se movió. No en él, en mí. Porque el cuidado, hasta silencioso, hasta torpe, para una niña a la que nadie visitó en el hospital desde los 6 años. Es mucho. Es casi todo. Después del hospital terminamos al lado. Después de la oferta, aún más cerca. Y ocurrió el sexo. El primero después de la ruptura. Y ahí es donde hice lo que hice. No hablé honestamente. No dije, «Vitia, necesito ayuda. Quiero irme. Llévame contigo». Pedí, pero no con palabras, durante el sexo, a través del cuerpo, a través del único idioma en el que sabía obtener lo que necesitaba, en que él seguro no se negaría. Cuando el cuerpo ya dijo sí y agregara eso, «llévame contigo», ya no es un pedido. Es un trato, al que él entró sin notarlo. Porque con palabras no podía. Las palabras requieren reconocer, «necesito algo de ti, te pido». Ayúdame. Y pedir. Eso estaba prohibido desde la infancia. Cada pedido en mi vida terminaba igual, peor que antes. El cuerpo aprendió. Pedir equivale a castigo. Y aprendió otra cosa. Si no puedes pedir, gánatelo. Rodea. Vuélvete tan necesaria que rechazarte sea imposible. No pedí. Manipulé. No porque fuera astuta, sino porque no conocía otra forma. Entonces parecía una victoria. Ahora veo. El inicio de la cuenta pendiente. Él aceptó. Volvimos a estar juntos. Y me pareció que el plan funcionó. Que otra vez me abrí paso, como por la jungla en la universidad, como siempre. Entonces solo veía eso. La visa, el cálculo, el trato. No veía lo otro, que él aceptó. Que tomó sobre sí una vida ajena. En silencio, sin regateo, sin condiciones. Después entenderé su «ajá». No es indiferencia. Es su versión de «si agarraste la cuerda». No sabía decir «te elijo», pero cada vez que había que hacer, hacía. En silencio, como le enseñaron. Después, 10 años más tarde, le escribiré una carta. Larga, honesta, escrita desde ese lugar donde ya no hay nada que perder. Y en esa carta habrá palabras que me harán estremecer a mí misma «te usé» y recibí la cuenta pendiente. La cuenta pendiente son 10 años en los que el guión no cambió. Él no necesitaba invertir. De todos modos obtenía todo. Y yo me retorcía de todas las formas. Esperaba. Algún día me amara, como con la abuela. 10 más, un cuaderno limpio más, 1 día impecable más. Y quizás hoy no golpeé. Pero entonces, esa noche, la cuenta pendiente todavía no existía. Solo estaba su sí. Estaban sus manos. Estaba la oferta que significaba California. Y estaba yo, la niña que acababa de obtener lo que quería, de la única forma que conocía. Eché los cimientos de la casa en la que me asfixiaré 12 años. Las relaciones se construyeron no sobre un pedido, sobre un trato. ¿Quién tiene la culpa aquí? Me hice esa pregunta en la misma carta. Y yo misma respondí, la cadena se iba al infinito. En cada eslabón, no un culpable, sino persona que no sabía hacerlo de otra manera. Y yo, en mi eslabón, tampoco sabía. Con Vitia rodeé a través de la cama. La puerta se abrió. Pero detrás resultó no ser lo que me imaginaba. Capítulo. Matrimonio por conveniencia. Para presentar los documentos de la visa, H1B, había que estar casados. Y había que presentarlos en 1 semana. En Rusia, casarse en 1 semana es imposible. Fila, documentos, espera de 1 mes. Imposible para una persona normal. Para mí lo imposible no existía desde la infancia. Compré un certificado de embarazo. No estaba embarazada. Lo estaré después, pero entonces todavía no. Simplemente un certificado. Un papel con sello que daba derecho al registro acelerado. Después llamé a conocidos. ¿No tienen a alguien en el registro civil? Necesito casarme urgente esta semana. Encontré. Di soborno. Negocié. Organicé todo yo sola. Rápido, preciso, sin emociones de más. Como si resolviera una tarea de trabajo con fecha límite. Llegamos al registro civil en 1 ciudad vecina justo antes de 1 reunión de trabajo. Vitya iba con lo que traía puesto. Yo, con lo que traía puesto. Ningún vestido, ningún anillo, ninguna propuesta de matrimonio de rodillas, ningún, sé mi esposa. Entregué el regalo. Nos pusieron el sello a cambio y nos fuimos al trabajo. Formalidad, palomita, listo. Así me casé, entre dos reuniones de trabajo, con un certificado falso en la bolsa y un sello en el pasaporte que no significaba nada más que estatus migratorio, parada en el registro civil. No sentía nada, ni alegría, ni solemnidad, ni alivio. Satisfacción fría, práctica. Tarea resuelta. Siguiente punto. Documentos para la visa. Después pensé muchas veces, tal vez si hubiera habido vestido, anillo, palabras, ¿algo habría sido diferente? Si él se hubiera puesto de rodillas y hubiera dicho, ¿quiero que seas mi esposa? No por la visa, no por un ajá, sino porque eligió. Tal vez me habría sentido no como recurso, sino como una mujer, pero eso no existió. Y entonces no hice duelo por ello, porque no sabía que se podían hacer duelo por eso. No sabía que una boda puede ser una fiesta, que una novia puede ser no una estratega, sino simplemente feliz. En mi casa no hubo ni una sola historia de matrimonio feliz, ni un solo ejemplo de cómo un hombre mira a una mujer y dice, «Tú eres mía, te elijo». Y en algún lugar muy profundo, detrás de todas las capas de control y cálculo, vivía una niña pequeña que quería que alguien por una vez en la vida la eligiera no por ser útil, sino simplemente así. Esa niña, ese día, otra vez no recibió lo que quería, otra vez cayó. Pero Vitya no ganó la visa. La H1B, una lotería, y perdimos. El certificado, el registro civil, el soborno, el sello entre dos reuniones. Todo resultó en vano. O no del todo en vano. Después de todo ya estábamos casados, y eso no se podía rebobinar como película. Pero América, por la que se ideó todo, se cerró. Bueno, ¿cuál es el plan B? Y empezó el proceso con Canadá. Capítulo el embarazo. Yo en ese momento quería mucho un hijo de Baña. Era un deseo genuino, auténtico, corporal. No de la cabeza, no de un plan, no de una estrategia. Lo quería como si dentro de mí algo hubiera despertado y dicho, ahora, justo ahora, no después, no algún día, ahora, mientras todavía se puede, porque los doctores dijeron que iba a morir pronto. Los sangrados que empezaron después de la muerte de mamá, para se habían vuelto una amenaza, enfermedad de von Willebrand, rara, hereditaria, de esas en las que la sangre no coagula como debe. La sangre se me iba con los periodos, y las inyecciones para hemofilia dejaron de ayudar. Me dijeron directo, así no puede seguir. El cuerpo, que de por sí no sabía relajarse, no sabía dormir, no sabía detenerse, ahora tampoco sabía retener la sangre. Como si hubiera decidido cumplir la maldición de la abuela, literalmente. Te vas a morir como tu madre. Mamá murió a los 42. Yo tenía 30. Y en algún lugar dentro, en ese lugar donde viven, no los pensamientos sino los saberes, estaba segura. Queda poco tiempo. Y se me fue la cabeza. Así lo describí después, con esa honestidad que llega solo después de muchos años. De pronto quise un hijo. No decidí, no planeé. Quise. Como si al dejar detrás de mí a una persona, la muerte no sería del todo muerte. Como si un hijo fuera la prueba de que existí, de que fui, de que no todo fue en vano. Mamá no dejó detrás de sí nada, salvo a mí. Y a mí ni siquiera me crió. Yo quería dejar a alguien a quien sí criaría, a quien no abandonaría, a quien le diría lo que a mí nadie me dijo. Cuando Vitya aceptó nuestro matrimonio de negocios, escuché en eso que él también quería un hijo como yo. No se lo pregunté. Empecé a soñar con cómo pasaría. Me imaginé una noche, y en esa noche ardían velas. Muchas velas, como si la luz fuera lo que debe estar al lado cuando comienza una vida nueva. Como si el niño debiera llegar no a la oscuridad, sino a la calidez. Pasó un mes. Llegó mi 30º cumpleaños. Volví del trabajo, y en casa, sorpresa. Vitya y los amigos lo prepararon todo. Todo el cuarto estaba lleno de globos y flores. Y ardían velas. Esas mismas velas que yo me había imaginado. El pastel también tenía velitas. Me paré frente a ese pastel y por dentro subió algo para lo que no encuentro palabra. No alegría, no emoción, sino reconocimiento. Como si ya hubiera visto ese momento. como si la vida por fin coincidiera con la imagen que me dibujé. Soplé las velas y pedí un deseo, que naciera él, y esa misma noche mi deseo se cumplió. Lo supe 2 semanas después, y saltaba de alegría, como niño al que por primera vez le dan lo que pidió. Y así quedé embarazada. En el 6º mes le escribí una carta a mi hijo, en un cuaderno. «Hola, Arseni, soy Vera, tu mamá. Todavía no naciste. Estoy en el 6º mes de embarazo. Te esperamos mucho para el otoño. Y mientras tanto, vives en mi pancita y activamente te mueves ahí, pateas y hasta tienes hipo. Tu papá y yo queríamos mucho que llegaras. Y ocurrió un milagro. Tú nos elegiste y decidiste nacer en nuestra familia». Escribía y creía cada palabra. Describía cómo pedí un deseo en mi cumpleaños 30, cómo soplé las velas, cómo esa misma noche quedé embarazada, cómo salté de alegría cuando me enteré, cómo de inmediato supe que sería niño. No por los análisis, sino simplemente lo sabía. Cómo durante los últimos años sentía a mi lado la presencia de un niño cuando volvía del trabajo. Como si alguien ya estuviera al lado y esperara. Arseni, fue mi mejor cumpleaños. Hijito, gracias por cumplir mi deseo. Le escribía sobre Vitya, que papá es increíble, el mejor hombre del mundo, inteligente, responsable, valiente, que lo valoran en el trabajo, que es mi colega, que me cuidó todo el embarazo. Arseni, quiero mucho que te parezcas a papá. Todo eso era verdad, y al mismo tiempo, no toda la verdad. Porque al lado de esas palabras, unas páginas después en el mismo cuaderno, escribí otra cosa. ¿Si yo ya no estoy? Tenía 30 años, estaba en el 6º mes, y le escribía a mi hijo por nacer instrucciones en caso de mi muerte. Bajo cualquier circunstancia en que yo muera, por favor, no te lo atribuyas. No es ni puede ser tu culpa. Eran las mismas palabras que nadie me dijo cuando murió mi mamá. Las que busqué durante 20 años y no encontré. Las que, ante cuya ausencia, viví con la convicción de que la muerte de mamá era mi culpa. Se las escribí a mi hijo porque sabía, si yo muero, él necesitará exactamente esas palabras. Mi principal pedido para ti, haz con tu vida algo bueno en memoria mía. Venimos a la tierra a aprender. En cualquier situación pregúntate, ¿qué puedo aprender gracias a esta situación? Te amo a ti y a tu papá. Arseni, te bendigo. Toma de mí y de tu papá todo lo mejor. Postscriptum. Lee libros. Una mujer de 30 años en su 6º mes escribe un testamento y una carta de amor. En el mismo cuaderno, con la misma pluma, con la misma letra. Se prepara para la muerte y para el nacimiento al mismo tiempo. Y no era contradicción, era mi vida, esa en la que el principio y el final siempre estuvieron demasiado cerca uno del otro. Asterisk, asterisk, asterisk. Y después, 4 años más tarde, encontré ese cuaderno empacando cajas para la mudanza a California. Y agregué, ¡hurra! Encontré este cuaderno. Hace mucho que quería escribir cómo te llamábamos. Ranita saltarina, patita arañita, mordisquito roedor, tigresito, gatito tigresito, mimosito, mimosón, lindo, querido hijo, hijito, gatico. Tus palabras graciosas, marcóticos, balconcitos, emileón, googleplex. ¿Cómo te llamábamos también? Murochkin, gatico, gatico tigresito, tigresita, astutillo, pataraña, diablillo con cola esponjosa, diablillo, chervarsik. 23 apodos, los conté después. 23 nombres para una sola persona pequeña. La mujer que no sabía decir te quiero, lo decía de 23 maneras. A través de tigresito, a través de mimosito, a través de diablillo con cola esponjosa. Nota. Mimosito y mimosón significan me enojo, pero te quiero. No sabía amar con palabras, pero el cuerpo sabía. El cuerpo inventaba nombres. El cuerpo se acostaba a su lado cada noche. El cuerpo se levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno. El cuerpo ganaba juicios para que no se lo llevaran. El cuerpo lo elegía, cada vez, hasta cuando la cabeza quería morir. Arsenito, desde que naciste fuiste colérico. Somos una familia italiana, todos coléricos. Tú corres por las paredes. Nosotros corremos por el pasillo para al menos gastar un poco tu energía salvaje. Y además gateamos en 4 patas y maullamos, porque tú eres un gatito y yo soy tu mamá gata. Mamá gata. Escribí eso 5 años antes de adoptar un gato real del refugio. 5 años antes de empezar a aprender a amar, a través del APA, a través de un ser salvaje que muerde y no confía. Ya era mamá gata, simplemente no lo sabía. Capítulo. La primera vez que solté el vientre. Por primera vez en toda la vida el corsé se aflojó, no porque hubiera aprendido a relajarme, sino porque dentro crecía alguien que necesitaba espacio. Quedé embarazada y ocurrió algo extraño. Me desaceleré, por primera vez en la vida. Vitia se volvió tierno y dulce, como lo vi en México, cuando todo empezaba. Cuidaba, estaba al lado, me miraba como si yo importara no por la función, sino simplemente porque llevaba dentro a nuestro hijo. Estaba tranquila y suave, como nunca antes. El cuerpo, que desde la infancia vivió apretado en un corsé, vientre contraído, mandíbulas apretadas, cuello tenso, por primera vez empezó a soltar. Recuerdo ese momento. Por primera vez relajé los abdominales. Simplemente dejé de contraerlos. El vientre, que toda la vida mantuve tenso, por la postura, por el control, por la ilusión de que me las arreglo sola, por primera vez se volvió suave. Porque dentro de él ahora había alguien, y por ese alguien se podía soltar. Fui una mamá muy consciente. Lo decidí antes del embarazo, mucho antes. Lo decidí como decidía todo en la vida, absoluta e irrevocablemente. Mi hijo crecerá diferente, sin golpizas, sin rincones, sin cuadernos rotos. Todo lo que me pasó a mí no le pasará a él. Estuve feliz al saber que estaba embarazada. Vitia también se alegró, y por un tiempo, tal vez unas semanas, tal vez un par de meses, me pareció que la vida por fin se encarriló, que todo lo aterrador quedó atrás. Que este niño, mi oportunidad de hacer bien, lo que con mi mamá salió mal. Pero incluso en esa calma, que fue la paz más profunda de mi vida, vivía una grieta. Esperaba lo que todas dicen, la oleada hormonal de amor, la oxitocina que debía inundarme de calidez, convertirme en una mujer embarazada, suave y radiante de revista. No llegó. Seguía siendo productiva en el trabajo, lógica, organizada, funcionando en modo de supervivencia. Solo que ahora ese modo operaba más callado. No podía hablarle a la panza. Otras mujeres acariciaban sus panzas y susurraban algo tierno, y yo estaba parada frente al espejo sin saber qué decirle a la persona dentro de mí. Como si entre nosotros hubiera la misma pared de cristal que estaba entre mí y todas las personas de mi vida. Se ve, pero no toca. Entonces no entendía por qué. No entendía que una mujer a la que nunca amaron incondicionalmente, a la que abandonaron a los 6 meses, a la que golpearon y echaron, a la que maldijeron y avergonzaron, esa mujer no puede así solo, por orden de las hormonas, encender lo que nunca tuvo dentro. La ternura hacia un ser pequeño requiere experiencia de ternura hacia una misma de pequeña. Y mi pequeña seguía de rodillas en el rincón, sin saber que se podía de otra manera. 7 años trabajé en el perdón hacia mamá. 7, 8 años de terapia, constelaciones, libros, prácticas, pero ni un solo día, ni uno. Trabajé sobre la abuela, porque no consideraba que con mi infancia algo anduviera mal. Vivía con la convicción que la abuela metió en mí tan profundamente que se volvió invisible. Esto es normal. Todos viven así. Todavía tuviste suerte. Deberías estar agradecida. Y ahí estaba yo con la panza creciendo, en el periodo más callado de mi vida, en la única paz que me tocó, y no podía decirle al niño dentro de mí, te quiero. No porque no lo quisiera, sino porque las palabras se atascaban donde se atascaba todo desde la infancia. En la garganta, detrás de las mandíbulas apretadas, detrás de la lengua mordida, en algún lugar entre no se puede y no sé cómo. Y después subió otra cosa. Había que comprar cosas para el bebé, hacer una lista, ir a la tienda, elegir cuna, pañales, biberones, tarea simple. Cualquier mujer en el 7º mes ya lo hizo hace tiempo. Arregló el cuarto, lavó los mamelucos diminutos, los acomodó en los cajones. Yo no podía. Posponía día tras día. Esa tarea parecía más difícil que el análisis matemático en la universidad. No entendía por qué. Simplemente cada vez que pensaba en cosas de bebé, por dentro subía algo sin nombre. No alegría. No anticipación. Algo parecido a rebeldía. Como si un niño ofendido dentro de mí cruzara los brazos y dijera, no, no voy a hacerlo. los mamelucos pequeños no provocaban ternura. Provocaban ganas de huir. Pensaba, ¿se puede poner una caja en vez de cuna? ¿Para qué gastar? Y además afloró esa parte que más odiaba. Cruel, fría, la que no tolera a los débiles e indefensos, que solo sabe hablarle a los niños como a adultos, con voz seria, con altas exigencias, sin cariño. El tono cariñoso no le salía, para nada. Pasaba escenarios en mi cabeza. ¿Y qué haré si no quiere comer? ¿Y si no obedece? Y mis reacciones en esos escenarios eran idénticas a las de la abuela. Y algo más. Cuando veía a otras mamás, cálidas, sonrientes, que acarician la panza y le hablan cantadito, me daba histeria, cada vez. Como si la ternura ajena hacia un niño diera en el lugar donde mi ternura debía estar y encontrara el vacío. En el séptimo mes, todo eso por fin reventó. Miré alrededor y vi, nada comprado, ni una sola cosa. Y me cubrió el veredicto. Soy mala madre. Antes de que el niño naciera, como ella. Como mi mamá, que no vino a buscarme a la guardería, que eligió la botella y no la leche. Todavía no di a luz. Y ya estoy repitiendo. Tuve que ir con la psicoterapeuta Tania. Ella encontró la fórmula que gobernaba todo. No soy suficientemente buena. Mi motivador. Mejor motivador no he inventado hasta hoy. Y algo más, lo que no podía pronunciar en voz alta. Pero Tania nombró por mí. Soy igual a mamá. No hay amor hacia el niño. No hay paciencia. Quiero morir. Y eso parece más noble que abandonarlo. Todavía no di a luz. Y ya estoy repitiendo. Entonces, también soy mala. Tania dijo cuatro palabras. Contigo todo está bien. Las cargué dentro un mes, como amuleto. Un mes después de la sesión todavía se conservaba la sensación de que como soy, es correcto, que conmigo todo está bien, porque antes de eso nadie, ni una vez en 30 años, me dijo esas palabras. El útero para allá bailaba. Contracciones prematuras, que los doctores llamaban amenaza. El cuerpo, que apenas acababa de aprender a aflojarse, se apretó de nuevo, porque por dentro subió ese mismo miedo que vivía ahí desde el nacimiento. Soy mala madre, pero por ahora todavía había paz. Todavía mi tía era tierno. Todavía parecía que el niño lo cambiaría todo, que con su nacimiento comenzaría otra vida, esa en la que por fin no sería huérfana, sino mamá, de verdad, cálida, consciente, que haría todo bien. No sabía que precisamente la maternidad se convertiría en el espejo donde vería todo de lo que huía. Que el niño, al que decidí proteger de mi infancia, me mostraría esa infancia en tamaño completo. Que me convertiría en lo que temía ser. Pero eso sería después. Y por ahora, silencio, vientre suave y la esperanza de que esta vez saldría bien. Capítulo campo. Árbol. Tormenta. A Seversk fui a dar a luz porque en Novosibirsk, después del parto, se llevaban al bebé para dejar descansar a la que acaba de parir. Y el parto conjunto no se permite si no pagas. Algún procedimiento, alguna ley, alguna lógica burocrática que para una mujer en el noveno mes suena no como detalle legal, sino como amenaza. ¿Llevarse a mi bebé? No, eso no. Iré a donde sea con tal de que no se lo lleven, como si no me hubiera bastado una infancia en la que se llevaban todo, a mamá, la seguridad, el derecho a ser niña. Ahora podían llevarse al mío. Viajamos 5 horas por un camino lleno de baches de Novosibirsk a Seversk, con contracciones, camino, navegador, respiración, aguantar. Y después el navegador dijo, «¿Han llegado?». Miramos alrededor, un campo, vacío, plano, infinito. Y en medio, un solo árbol. Y sobre el campo, una tormenta. Cielo negro, relámpagos, viento y un árbol solitario al que, por todas las leyes de la física, esa tormenta debía golpear. Estábamos en la orilla del camino, con contracciones, con un navegador que mentía diciendo que habíamos llegado, con la tormenta sobre nuestras cabezas, y no recuerdo miedo. Recuerdo lo absurdo, como si alguien arriba hubiera decidido bromear. ¿Querías llegar a la seguridad? Aquí tienes campo, árbol y relámpago. Arréglate, Seversk, una ciudad militar cerrada. Para entrar, hay que tramitar 1/2 año antes un pase especial. La entrada es por un único punto de control. Pero Vitya puso en el navegador Seversk, no el punto de control, sino la ciudad misma, y Google, obediente y tonto, nos llevó a la orilla, a una cerca detrás de la cual la ciudad existe. Pero el camino hacia ella, no. Una mujer embarazada con contracciones, una tormenta, un campo y un navegador que cree que llegamos. Encontramos el punto de control, llegamos. Me internaron en el hospital de una ciudad donde no conocía a una sola persona. Y empezaron 5 días que después recordaré no como parto, sino como prueba de resistencia para la que hacía mucho no tenía recursos. Las contracciones venían cada noche, reales, fuertes, prometedoras, y se calmaban hacia las 5 o 6 de la mañana. Sin resultado, como si el cuerpo empezara a parir y se arrepintiera. El cuerpo decía, todavía no es seguro. No dormí. 5 días. Ni una noche. Las contracciones no dejaban dormir, y cuando se calmaban, no dejaba la ansiedad. El cuerpo no sabía dormir en un lugar desconocido. No sabía dormir desde que tenía 21 y mamá murió. No sabía relajarse en absoluto. Desde el nacimiento, desde el no te relajes, va a pasar algo malo, de la abuela. Y ahora, cuando relajarse era vitalmente necesario para que el cuerpo se abriera, para que el bebé saliera, no podía. Como si el corsé que cargaba desde la infancia hubiera apretado no solo los músculos, sino también el útero. Como si el cuerpo dijera, no sé cómo soltar. No me enseñaron. Me enseñaron a sostener. No me quejé. No llamé a nadie. No le escribí a nadie. Al 6º día estimularon con medicamentos. Demasiado tiempo con antibióticos. Peligroso para el bebé. Lo sabía y tenía miedo. Miedo por él, no por mí. Por mí dejé de tener miedo hace tiempo, pero por él, por el pequeño que todavía no nacía y ya dependía de si yo aguantaba, por él tenía un miedo como nunca antes. Agosto de 2015, parto conjunto. Vitia estaba al lado, la sala llena de doctores. Eran muchos porque tenían miedo de perderme. Enfermedad de von Willebrand. La sangre no coagula. Las inyecciones para hemofilia que debían ayudar. No ayudaban. Veía el miedo en sus caras. Lo leía al instante, con esa misma habilidad que desarrollé antes de aprender a leer. Por los ojos de los doctores sabía, piensan que puedo morir. Y yo estaba acostada y no pensaba en la muerte. Pensaba, si muero, él no tendrá mamá. Como yo. No morí. Arseni nació. Lo primero que hizo en esta vida fue orinarle a la enfermera, con fuentecita, directo en la cara. Ella lo sostenía, pequeño, mojado, gritando. Y él soltó un chorro con una puntería de la que solo es capaz una persona a la que le importan absolutamente nada las reglas de cortesía. La enfermera se quedó boquiabierta. Alguien se rió. Después me lo dieron. Lo sostenía y no sabía cómo. Era pequeño y cálido. Y callaba. Y yo callaba. No había leche. Los pechos se hincharon, los pezones se agrietaban. Pero la leche no salía. Como si algo por dentro estuviera bloqueado. La misma tubería por la que debía fluir la ternura. Tapada. La que taparon a los 6 meses, cuando mamá dejó de estar al lado. No tenía con qué alimentar a mi hijo. Y esa sensación, no tener con qué, no era sobre la leche. Era sobre todo. Arseni empezó con ictericia. De inmediato. Amarillo, pequeño. Dormía todo el tiempo. Lo trataban. No ayudaba. De noche despertaba 1 o 2 horas. Y en esas horas yo no dormía porque temía que si cerraba los ojos, pasaría algo. De día no dormía porque no sabía. El cuerpo no sabía cómo dormir cuando al lado hay un ser que necesita. La hipervigilancia, que toda la vida escaneó los pasos de la abuela, ahora escaneaba la respiración del bebé. La habitación del hospital. Luz amarilla. Pitido de los aparatos. Un bebé con ictericia. Y yo, sola. Como a los 6 años en el hospital, cuando la abuela pasaba comida y quedarse al lado del niño, entonces no se acostumbraba. Vitia, la primera noche después del parto, se emborrachó. Festejaba. No felicitó. No llamó hasta la noche del día siguiente. Yo no podía caminar del dolor. Y él celebraba. Eso después se convertirá en uno de esos detalles que recordaré una y otra vez. Cada vez con el mismo ardor en el pecho. Acababa de dar a luz, casi me muero, y él celebraba su contribución. Capítulo. La primera grieta. Y en medio de todo esto, insomnio, ictericia, ausencia de leche, un cuerpo que se negaba a obedecer, entre Vitia y yo ocurrió la primera ruptura. Intentando exprimir aunque fuera un poco de leche por los pezones agrietados, en plena histeria le dije a Vitia: odio a los niños, como una represa en la que se acumuló agua durante 20 años y por fin se desbordó. No donde debía, no cuando se podía, sino justo ahora, justo aquí, justo en la cara de la única persona al lado. Vitia gritó en respuesta. Es comprensible que él mismo estaba asustado y no sabía cómo ayudar. Por primera vez en la vida, en todo el tiempo que estuvimos juntos, ni una vez levantó la voz. Y de pronto, gritó, no irritado, no cansado. Dijo, me llevaré al niño. Dijo, ¿puedes largarte? El aire salió del cuarto. El cuerpo se comprimió en un punto. Estaba con las hormonas. Acababa de dar a luz. No dormía hacía semanas. No tenía leche, no tenía fuerzas, no tenía ni un centímetro cuadrado por dentro que no doliera. Y el único adulto al lado, la única persona que debía estar de mi lado, me decía que me fuera. El cuerpo reconoció esas palabras al instante, antes que la cabeza, antes de que alcanzara a ofenderme o asustarme. El cuerpo reconoció la entonación, la de la abuela. El cuerpo reconoció la fórmula. Si no te gusta, vete. El cuerpo reconoció la mirada, ojos saltones, dientes apretados, la cara de una persona que va a golpear. Así miraba la abuela antes de pegar, y ahora Vitia miraba igual. No golpeó, nunca lo hizo, pero el cuerpo no distingue. Para el cuerpo, el grito y la amenaza de «me llevaré al niño» eran lo mismo que el grito de la abuela, y la amenaza «te mandaré al orfanato». La misma frecuencia, la misma dirección adentro, la misma sensación. No me necesitan, me van a botar, y al niño se lo llevarán porque soy mala. Mala nieta, mala hija y ahora también mala madre. Algo por dentro se quebró, no se rompió. Para la ruptura completa faltarán 12 años más, pero se quebró tan profundo que después esa grieta no sanó por más que se intentara. No pasaba entre Vitia y yo, pasaba a través de mí, entre esa parte que todavía creía que este matrimonio podía convertirse en familia. Y esa, que en el momento de su grito entendió, otra vez estoy en la misma casa. Con otras paredes, otra dirección, otra persona, pero en la misma casa. Donde gritan, donde amenazan, donde el amor suena alárgate. Vitia después dirá que quiso proteger a Arseni, que se asustó, que no lo pensaba de verdad. Puede ser. Pero el cuerpo ya grabó. El cuerpo grabó. Si muestras debilidad, si dices la verdad, si admites que no puedes, te echarán. Y al niño se lo llevarán. La misma fórmula de la abuela, el mismo precio por la honestidad, la misma cuenta pendiente por ser viva, no una función. Después de ese día, algo cambió para siempre. No por fuera. Por fuera todo siguió igual. Vivíamos en el mismo departamento, dormíamos en la misma cama, parecíamos una familia. Pero dentro de mí apareció un muro que antes no estaba, delgado, invisible, impenetrable. Un muro detrás del cual escondí lo que sentía en realidad, y desde ese día no volví a decirle la verdad sobre lo mal que estaba. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo recordó lo que pasa cuando hablas. Al lado mío, una persona que grita cuando me siento mal, como la abuela, y no hay protección, como en la infancia. Después de eso solo se podía una cosa: cerrarse, volverse cómoda, dejar de sentir, cerrar de vuelta. El que me quité brevemente durante el embarazo, y aguantar, como aguanté siempre, como aguanté toda la vida, con los dientes apretados, el vientre contraído, los ojos secos y un horario de alimentación en el refrigerador. Fue la primera vez que noté la repetición. No entendí, noté. Como si por una fracción de segundo se prendiera una luz y mostrara: ya estuviste aquí. Este grito es conocido. Este silencio es conocido. La luz se apagó, pero algo por dentro recordó. Capítulo Toronto. Cuando Arseni tenía 3 meses, nos mudamos a Canadá, el 17 de noviembre de 2015. A un país donde no hay amigos ni parientes. Antes de irnos, había que hacerle el pasaporte, y para el pasaporte, la foto. Intenten fotografiar a un bebé de 3 meses de modo que mire a la cámara, con los ojos abiertos, sobre fondo blanco, sin chupete, sin las manos de nadie en el cuadro. Es una misión aparte que no está descrita en ninguna guía de emigración. Lo logramos. En Toronto me junté en un puño y me volví completamente funcional. Bidja no hablaba inglés. Encontrar vivienda, comprar un carro, tramitar documentos, armar la vida cotidiana, todo cayó sobre mí. Hice un plan, tomé todas las negociaciones, monitoreaba el horario de sueño de Arseni al minuto. No descansaba, casi no dormía, pero el plan funcionaba, porque el plan, lo que mejor sabía hacer desde los 6 años. Bitya trabajaba 14 horas para que no perdiéramos la visa. No se quejaba, no pedía ayuda, cargaba en silencio, su forma de amar, hacer sin decir. Y ahí conocí a Bitya desde otro lado. Empezó a trabajar en Amazon y quedó bajo una presión para la que no estaba preparado. La responsabilidad financiera por los 3, el inglés que no alcanzaba, el trabajo en el que los primeros meses no entendía nada. El estrés se acumulaba sin encontrar salida. La salida la encontró, a través de mí. Se volvió irritable, gritaba. Me miraba con desprecio, no a veces, sino la mayor parte del tiempo. La cara que después describiré en una carta 10 años más tarde. Voz fuerte, ojos saltones, dientes apretados. Como si fuera todo a atacar. Como si yo fuera un problema que hay que sacar del cuarto. No ayudaba con el niño. No porque se negara. Yo no pedía. Cuando salía por la mañana a correr para adelgazar y estar más bonita para él. Para que por fin dejara de mirarme con desprecio. Él simplemente dormía. No se levantaba con Arseni. Yo volvía, culpable por haber dejado al niño, aunque el niño estaba con su padre. Pero el padre dormía. Y después empezaba el silencio. Bitya podía no hablarme durante 12 días seguidos. 12. Caminaba por el departamento, comía, trabajaba, miraba el teléfono y hacía como si yo no existiera. No de forma demostrativa, simplemente como si en el cuarto no hubiera nadie, como si yo fuera pared, mueble, fondo. Él también estaba en un país ajeno, también sin amigos, sin idioma, sin soporte. Su silencio no era castigo, era su manera de lidiar, meterse en sí mismo, cerrarse, esperar a que pase, como el abuelo se iba al garaje, como yo me iba a la función. 2 personas de casas iguales, con la misma habilidad, aguantar en silencio, y cada uno de esos días yo moría por dentro, no de rabia, de reconocimiento. La abuela castigaba con silencio, dejaba de hablar, dejaba de notar, y tú caminabas por la casa como fantasma, esperando a que te vieran de nuevo, a que te volvieran a permitir existir. El silencio de Bitya daba en el mismo punto, en el mismo lugar adentro, donde vivía el niño al que castigaron con invisibilidad. No pedía nada, pero intentaba distintas cosas para ablandarlo. Le cocinaba, rico, bien hecho, como se debe, usaba faldas largas. Valjaeva, a quien leía entonces, escribía que la mujer debe ser femenina, suave, con falda, y entonces el hombre valorará. Yo creía. Me ponía falda, me recogía el pelo, preparaba la cena, ponía el plato frente al marido que me miraba con desprecio. Y creía que si era suficientemente correcta, suficientemente femenina, suficientemente callada, dejaría de gritar. Me vería, me amaría. Como la abuela me amaría si sacaba 10. Como mamá volvería si era buena. La misma lógica, la misma promesa, el mismo resultado, nada cambiaba. No pedía ayuda, le daba masajes, le hacía sexo oral, porque sin sexo se ponía aún más irritable, y vivir en el mismo espacio con esa irritación era insoportable. Bebía para poder tener sexo con él, porque sobria, cuando te tratan así, no podía. Él nunca empezaba con romance y ternura. Simplemente besaba cuando quería. Y yo entendía, ahora toca. No estaba lista, pero bebía y daba, porque esa era mi función. Esposa, madre, sirvienta. Todo lo que él quería, y nada de lo que yo de verdad era. Acumulaba resentimiento y no lo notaba. El odio crecía por dentro, como agua detrás de la represa, y por fuera sonreía y usaba faldas. La misma fórmula que con la abuela. Me desvivía por complacer, y de ellos ni una palabra de agradecimiento. Ni amor. Estaba perdiendo la cabeza. no metafóricamente, literalmente. De la cantidad de días sin dormir, el cerebro empieza a funcionar de otra manera. La realidad flota, los sonidos se vuelven más fuertes, la luz más brillante, los pensamientos dejan de armarse en oraciones. Miras al niño y no entiendes qué hacer con él. Lo tienes en brazos y no sientes los brazos. Y aún así sigues. Horario de sueño, comida sana, parques infantiles, como robot. Parar significa reconocer que no puedes. Y eso está prohibido desde los 5 años. Cuando a Arseni le salían los dientes, gritaba 3 horas seguidas. De día. Yo estaba sola. Después de 1 hora de gritos, empezaba a gritar contra la pared. No a él, a la pared. Porque al niño no se puede. Y por dentro, algo que no cabe. No era madre. Era un niño desesperado. Sin empatía, sin recursos, sin soporte. Como entonces, de rodillas en el rincón. Entonces no sabía que se podía pedir ayuda. Que no puedo. No es una sentencia. Después empecé a beber. No en borracheras. Una copa, 2, por la noche. Cuando me enojaba con Vitya. Cuando me enojaba con Arseni del cansancio. Cuando la desesperación se acercaba tanto que la única forma de alejarla era la botella en la cocina. Después de un tiempo, no recuerdo cuánto, los días se fundieron, dejé de levantarme. Simplemente estaba tirada en el suelo y Arseni gateaba al lado. Pequeño, cálido, vivo, gateaba alrededor de mi cuerpo que estaba tirado y no se movía. No porque no quisiera levantarme, sino porque no podía. El cuerpo dijo, se acabó. Y estaba acostada y veía a mi hijo gatear alrededor de mí y pensaba una cosa, soy mala madre, como ella, como mi mamá que abandonó. Todavía no abandoné, pero estoy tirada en el suelo mientras mi hijo gatea al lado. ¿En qué se diferencia? La culpa apretaba desde arriba. La vergüenza no deja levantarse. La vergüenza se lleva lo último. Después de 2 semanas sin dormir en Toronto, decidí saltar del piso 17. De noche, me levanté y salí al balcón. No porque quisiera morir, sino porque la desesperación llegó a ese punto donde el cuerpo busca cualquier salida, cualquier puerta, cualquier cese. No era muerte lo que quería. Quería que parara. Vitya, esa noche por alguna razón se despertó. Me vio en el balcón. Me llevó al cuarto. Pero después de eso nada cambió. No preguntó qué pasó ni cómo llegué a eso. Simplemente volvimos a dormir, por la mañana, como si nada hubiera pasado. Como después del cuchillo de la abuela. Avena, garaje, escuela. El parto resultó no ser el comienzo de una vida nueva. Un niño que depende de un adulto. Y el adulto no puede. Una madre que existe físicamente, pero está ausente emocionalmente. Un grito, tras el cual viene, no consuelo, sino más grito. Todo de lo que huía, traspasó a través de mí, como agua por una grieta en la pared. Y entendí. Todo de lo que huía, traspasó a través de mí. La grieta no está en la pared. La grieta está en mí. Capítulo detective. Entender que un niño tiene no solo mamá, sino también papá, empezó con la primera constelación familiar donde había que colocarlo. Mi consulta era sobre la imposibilidad de aceptarme. Se me abrió una rabia enorme hacia él. ¡Qué sorpresa! Tenía 25 años entonces. ¿25? Y por primera vez me permití estar enojada con una persona que ni siquiera conocía. Con un lugar vacío en mi biografía. Con un agujero que la abuela tapó con un patronímico falso y silencio. El tema del padre nunca se planteó en nuestra casa. No sabía que mamá cambió mi apellido y patronímico cuando yo tenía 2 años. Esa palabra jamás se pronunciaba siquiera de pasada en nuestro hogar. Recuerdo memorias muy borrosas de los 2 años, que me insultaban. Tátara, Vera Rifyatovna y Satárova. Pero las memorias son tan borrosas que no les creo. Soy Vera Vladimirovna, no Satárova, según el duplicado del acta de nacimiento y el pasaporte. Apellido de la abuela, más un patronímico de quién sabe quién, simplemente combina bonito con el nombre. Y ya no hay a quien preguntarle. Ya no queda ningún pariente vivo, y de por sí eran contados. Después de la constelación, empecé a buscar al padre. Lo encontré. Me emocioné, pero resultó No era él. ¿Y cómo saber con certeza? Su nombre completo y fecha de nacimiento no lo sé. Buscaba aproximadamente, por apellido, a través de redes sociales. Esa primera ronda de búsqueda fue hace 7 años. Lo dejé por un tiempo. Y después de la mudanza a Canadá, inesperadamente me enteré por mi abuelo, que tenía 75 años, de que mamá y papá estuvieron casados brevemente. El abuelito estaba viejo, pudo haberse confundido, pero me apareció una esperanza, porque el registro de matrimonio es una pista. Contraté un detective, a distancia desde Canadá. Cobró y tardó mucho, como medio año. ¿Qué viví esos 6 meses esperando noticias? Que encuentro al padre hoy y murió ayer. ¡Qué dolor y culpa! Que lo encuentro y no quiere saber de mí. Miedo. Que nunca lo encontraré y viviré en la incertidumbre toda la vida. Desesperación. Y yo tanto quería claridad. ¿Es un deseo tan natural? Conocer a tus padres. El detective estafó. Desapareció con el dinero y sin resultados. La sensación de traición tampoco fue dulce. Quería tanto hacer todo lo que estuviera en mis manos. Viví el dolor. Y contraté otro detective, ya por recomendación. Ese encontró la información en 3 días. ¡Hurra! Sattarov Rifyat Rafikovich, nacido el 25 de enero de 1962. Espero detalles. Primero euforia, lágrimas de alegría. A los 2 minutos información por WhatsApp. Temo decepcionarla. Según estos datos no aparece en la base de pasaportes, o se fue de Kazajistán o ya no está vivo. Lágrimas de tanta desesperación. Después de un tiempo, recibí del segundo detective nuevas noticias sobre papá. Encontraron a su hermano, que está paralizado y no habla. Hablaron con la esposa de ese hermano, Aliona. El padre murió hace unos 9 años, el mismo año que mi mamá, de alcoholismo. Resulta que tengo 2 medias hermanas de diferentes matrimonios. Las 3, incluyéndome, crecimos sin padre. Me inunda el duelo. Y tal estremecimiento del corazón que apenas pude con ello. Esta Aliona me trató con tanta calidez, hasta inesperado. Me dio el contacto de la única hermana del padre que queda viva, mi tía. Al día siguiente llamo a esa tía. La tía fue fría. Dijo que era la primera vez que escuchaba de una hija de Rifyat, de una chica que estuvo en la cárcel. Dijo que Rifyat tuvo un solo matrimonio, que conoció a su esposa en un tren. Hubo una hija con la que nunca mantuvieron contacto, y no era yo. Ah, sí, mis mamá y papá no se conocieron en un tren, sino en la zona, donde mamá a sus 22 años cumplía condena, y él era guardia, tipo vigilante. ¡Qué montaña rusa viví en esos 2 días! Despedida de mi padre biológico, y después la realización de que todo era una farsa y no era él. El corazón se apretó, se cayó. Todo es coincidencia, y no es mi padre. Ni siquiera puedo describir ese sentimiento. La única pista, la tía, confirmó que su hermano Rifyat también fue guardia en la cárcel de Karagandá, a donde yo, a los 5 años, volé con la abuela a ver a mamá, que estaba presa por segunda vez. Llamo a Aliona, le cuento que la tía no sabe nada de mí. Aliona, de pronto, inesperadamente, empieza a recordar cómo Rifyat me llevaba para que ella me cuidara, lo cual no mencionó en la conversación anterior. Cuando yo tenía 1/2 año, y Rifyat vivía con mi mamá en casa de los padres de Rifyat, mi abuelo me había contado esto. Al menos algo cuadra. Aliona. Rifyat llegaba borracho de noche seguido y quería llevarte, pero yo no lo dejaba. Capaz te deja caer. ¿Y dónde estaba mi mamá en ese momento? Ah, andaban y bebían por separado. Se peleaban mucho y se separaron. Decepción. De que fuera igual que mamá. No preparado para hijos, joven. Lidiaba con los problemas con alcohol. Yo tanto esperaba un final feliz. Listo. Ahí termina la historia. No hay fotos del padre. No hay pruebas exactas de que sea mi padre. ¿Cómo creerle a una mujer que hasta confunde los nombres de los hermanos en la conversación y el número de hijas? Ninguna claridad. No tengo 2 hermanas. Eso lo confundió a Aliona con otro hermano del padre. Sino solo una, en Rusia. Pero ni siquiera su nombre se sabe. Y de los datos de Aliona tengo muchas dudas. ¿Para qué fue todo esto? Mis amigos me preguntan. ¿Y para qué buscas a tu padre, si tienes marido e hijo? Me parece que es un deseo tan natural, conocer a tus padres, que hasta me ofendo de que no me entiendan los amigos más cercanos al hacer esa pregunta. ¿Tal vez es simplemente biología? Ni idea. No tengo una explicación racional de por qué lo busqué. Solo sé que nunca podré hablar con uno de mis padres. Nunca dirá: «Te queríamos. Eras tan importante para nosotros». Palabras que le digo a mi hijo casi todos los días. Palabras que yo tanto quiero escuchar. Nunca sabré que se convirtió en una persona digna y que abandonarme de bebé fue solo un error de juventud. Y que se arrepiente. Y que logró mucho. Nunca podré contarle lo que logré yo, para que esté orgulloso de mí. Nunca podré decir «papá» o «mi padre». Nunca sabré cómo era de joven, qué carácter tenía, cómo se conocieron con mamá y qué le atrajo de ella. ¿Para qué podría necesitar esa experiencia? Para saber entender a otros, hasta en sus más duros errores de juventud. Para saber entender el no aceptarse y compartir cómo salir de ahí y encontrarse. Para saber valorar la vida así solo, sin ningún dato de entrada. La vida como es, imperfecta. Para saber amarse a una misma sin ejemplo, de todo corazón, como se pueda. Y a través de esa experiencia, amar a otros. Resulta que mi historia no terminó ahí. La continúo 2 semanas después. ¿Qué pasó el día que escribí esta historia? La leí como 20 veces, hasta llegar al estado de poder leerla sin lágrimas, especialmente el final. Me alivié, respiré y decidí compartir la historia con mis amigos más cercanos por WhatsApp. Por casualidad, se la mandé sin querer a una pariente lejana por la línea de mamá. Recibo a los 10 minutos una respuesta. «Vera, hola. ¿Para qué gastaste nervios, dinero y tiempo buscando a tu padre? ¿No podías preguntarle a parientes sobre esto? Por ejemplo, ¿a mí? Tu madre y yo solo nos llevamos 4 años. Ella era mayor y por eso, como nadie más, nosotras nos comunicábamos más seguido que los demás. Te digo que la persona de la foto nunca fue tu padre. Se conocieron con él cuando tú ya existías. Y vivieron solo unos meses. Y tú naciste de un hombre que vivía, y tal vez todavía vive, en la calle Krylova. Efectivamente se llama Vladimir. Tu patronímico es real. Y el apellido ya no me acuerdo. Telenovela. Como los hijos del capitán Grant. Navegaban cerca, pero en dirección equivocada». 15 minutos en silencio, sin palabras. Mi marido hasta pensó que alguien murió. El patronímico es real. Vladimirovna no combina bonito con el nombre, sino real. Me voy a dormir porque experimentar emociones ese día ya no tengo fuerzas físicas. Siento agotamiento emocional, conocido. Lo mismo que después de las golpizas de la abuela en la infancia, cuando el cuerpo simplemente se apagaba, no de cansancio, sino de sobrecarga, de la imposibilidad de contener nada más. Y me despierto, curiosamente, como persona feliz. Literalmente un nivel más feliz de lo que era antes. Se soltó. Buscar a Vladimir no quiero ni pienso hacerlo. No siento la necesidad. Me dejó de importar cómo fue todo y por qué se dio así. En el cuerpo la sensación de que no es ni bueno ni malo. Así pasan las cosas. Precisamente no un pensamiento, sino estado en el cuerpo que aparece cuando pienso en el padre. Una felicidad tranquila y una sonrisa, calidez en el alma. Al principio, mi cerebro temía que ese estado sin juicio pasara. Eso solo les pasa a los iluminados, pensaba. Resulta que también la gente común puede acceder. Aparentemente, aparece cuando la persona se cansa de sufrir. Pasaron 2 semanas, y cada vez que recuerdo a papá, siento calidez en el corazón. Sonrío. Ahora sé cómo se siente un gestalt cerrado. La situación no cambió. Pero a la persona le va bien. Agrego 4 meses después, porque la telenovela continúa. Mi gestalt lo cerré hace 4 meses, pero el destino me ofreció hoy terminarlo de cerrar. Recibo un mensaje de la tía Larisa. Mi padre Vladimir todo este tiempo supo de mí y vivió conmigo en la misma casa. Encontré a tu padre biológico. Vive en la calle Krylova. Su apellido es Panchisko Vladimir, nacido en 1963. Está paralizado. Tienes un hermano y una hermana. Hablamos por teléfono. Me contó que la abuela estaba en contra de que él se comunicara conmigo. Era drogadicto, como mamá, y ambos eran personas non grata. Larisa recuerda cómo la abuela mencionaba seguido el apellido del padre biológico en las conversaciones. Vera es igualita a Pancha. Se me levantó tal ola de rabia y lágrimas. ¿Para qué se metió la abuela? Perdí tantos años y no conocí a mi padre. Tengo derecho a conocer a mis padres por derecho de nacimiento. Sonaba la voz indignada en mi cabeza. una voz infantil, prácticamente berrinche de una niña de 3 años. Esa parte que 30 años vivió sin la palabra papá. Y de pronto supo que papá vivía en la casa de al lado. Estoy sentada en un café, llorando. En ese mismo momento, esa parte de mí que infructuosamente y desesperadamente aspira a la iluminación, empezó a presionar. Seguro la abuela tenía buenas intenciones. La gente siempre tiene buenas intenciones. ¿Y quién sabe quién habrías sido si te hubieras enterado antes? A lo que mi parte humana normal mandó esa voz iluminada a la mierda y simplemente siguió llorando y enojándose con la abuela. La abuela protegía, lo entiendo ahora, con la cabeza. Protegía del drogadicto, del alcohólico, de un hombre que no podía criar a un hijo. Protegía de la única manera que conocía, cortando. Calmándome después de 1/2 hora, llamo al padre. «Buenas, soy Vera». Sus primeras palabras. «Bueno, no me regañes mucho, éramos jóvenes». Ni se me había ocurrido. Me sigue interesando cómo eran de jóvenes, qué carácter tenía, cómo se conocieron con mamá y qué le atrajo de ella. Y fotos, claro, ver. Si soy igualita a Pancha. Y también quiero conocer a mi hermano y hermana. Todavía casi no me lo creo que todo esto me esté pasando. Que esa voz interior que me guiaba... Y un día, al escuchar la historia de Olga Valjaeva, dijo... «Oh, Valjaeva encontró a su padre. Tú también lo encontrarás. Anda, busca». Que esa voz tenía razón. Así siempre funcionaba esa persona dentro de mí. Ve que es posible para otro. Lo toma como referencia para sí misma. Quedamos en hablar mañana por Skype con Vladimir. Bueno, ya hablamos. El proceso de búsqueda resultó más emocionante que el resultado. Ya durante la conversación sentí decepción y tristeza. ¿De qué decepcionarse si expectativas no había desde el inicio? Resulta que en el fondo del corazón de mi niña pequeña sí había expectativas. Quería un milagro y un papá héroe. Al menos, en algo quiere sentirse orgullosa de él. Esta es la historia que me contó Vladimir. Fueron juntos a la escuela, se acostaron un par de veces después de la condena. ¿Tenían 22? Nada serio, simplemente conocidos desde la infancia. Mi abuela desde el inicio insistía en el aborto, porque él acababa de salir de la cárcel, como mamá, se drogaba y bebía. Pero el embarazo estaba avanzado. Mamá tuvo miedo de decirle a la abuela y lo ocultó hasta el final. Mi abuelita le prohibió comunicarse conmigo. Él obedeció. Después de mí, tuvo otra hija con otra mujer, que lo echó estando embarazada todavía. Se comunicó con la hija un par de veces. Después la madre de ella lo prohibió, como mi abuela. Y él no insistió. Bueno, si ellas no quieren ser familia, pues no. ¿Qué puedo hacer? Después le nació un hijo con otra mujer, que lo mantenía en todo. Lo alimentaba con alcohol. Sonaba, como si lo emborrachara a la fuerza. Pero no quiso irse con él a su ciudad. Él se fue, los dejó. Al hijo tampoco lo conoce. 3 hijos. Los 3 crecieron sin él, como si alguien hubiera copiado cuidadosamente el mismo guión 3 veces. Y cada vez el padre desaparecía. No se iba, se disolvía. En todos esos relatos hay un patrón común. Los demás tenían la culpa. Las reglas de Kazajistán, donde podían encerrarte por cualquier cosa. Las mujeres que no querían. La abuela que prohibió. Él. No es un mal padre, solo tiene mala suerte. Así se lo explicaba a sí mismo. Y en esa explicación escuché no descaro, sino el mecanismo de defensa de una persona que no puede soportar la verdad sobre su propia inacción. Si todos los demás tienen la culpa, entonces él no podía cambiar nada. Entonces se puede seguir viviendo y no despertar de la vergüenza. Ahora tiene 54 años. Vivió toda su vida con su mamá, en el departamento de su mamá. Se tramitó una discapacidad de 2º grado desde joven y nunca trabajó. A mi pregunta de qué le interesaba dijo, nada, tocaba los tambores cuando era muy chico. Esa es toda su historia. Quería saber sobre mamá. Dice, se puso dura después de la cárcel. Contaba que mamá tuvo alguna zona donde estaban 1/2 año sentados todo el día esposados y se acostaban solo para dormir. Suena como locura irreal. Después de eso es difícil no endurecerse. En general, él y mamá se comunicaban seguido. Ella venía de vez en cuando a pasar la noche. Eso es todo. Después de esta historia, mi rabia hacia la abuela se transformó milagrosamente en gratitud. Porque entendí. lo que llegué a ser es efectivamente la mejor versión posible. Sí, pagué un precio alto por esta versión, y solo yo lo conozco. Sí, sigo queriendo conocer las leyes del universo, por qué los precios para diferentes personas son diferentes, por qué los destinos se arman así. No, no tengo juicio hacia Vladimir. Siento tranquilidad e indiferencia hacia su destino. Contó todo eso durante la conversación, pero no me hizo preguntas sobre mí. Ninguna. Ni una. Tiene mi Skype. Nunca mostró el más mínimo interés en conocerme. Para el 8 de marzo, 2 meses después de nuestra conversación, me mandó: «Hijita, felicidades, eres la única buena. De todos modos te quiero». Sentía sarcasmo. Teniendo esa vida, yo también estaría feliz de tener una hija digna. Pero estoy enojada. Siento fuerte indignación. No hizo nada para obtener eso. No mostró ni un milímetro de interés en mí. Puede creer que tiene una hija, pero hija no es la que llamó una vez. Hija es a quien crías. Y él no crió a nadie. Vida tan inútil, tan insignificante. Y en mi indignación, escucho mi propio motor. Huyo de esto. Huyo con todas mis fuerzas. Porque detenerse significa volverse como él. Quiero encontrar la forma de respetarlo. Encontré respeto y amor hacia mamá cuando yo misma me volví madre, más toneladas de terapia y trabajo. Entendí sus elecciones, sus problemas. Pero no entiendo cómo entender al padre. Sé que debería respetarlo y estar agradecida por mi vida. Pero no puedo. Todavía. Mi historia termina con sentimientos completamente impredecibles. Tenía tanto miedo de que ya estuviera muerto o me rechazara. Pero el final resultó ortogonal a todos los miedos. Está vivo. No me rechazó. Simplemente es nada. Le gusta la idea de tener una hija, pero no le interesa la hija real. Y está por debajo de mis peores expectativas sobre una persona. Me tomó muchos años encontrar amor y respeto hacia la madre. Espero encontrar mi camino también hacia el padre. Porque mientras no lo encuentre, voy a seguir corriendo. Y de correr estoy cansada. Pero encontré a mi hermana, a la que él también abandonó, y somos amigas. Esa historia lo valió. Capítulo: Plan crónico de divorcio. Después de cada pelea, yo planeaba el divorcio, no en abstracto, no algún día. En detalle, ¿cómo me iré? ¿A dónde me iré? ¿Cómo viviré sola con el niño? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué documentos? Lo pensaba con la misma meticulosidad con que hacía los planes de trabajo en Kaspersky, con que organicé la mudanza a Canadá, con que resolvía todas las tareas en la vida. Preciso, rápido, en automático. Después de un grito, ¿plan de divorcio? Después de varios días de silencio, ¿plan de divorcio? Después de una mirada despreciativa, ¿plan de divorcio? El pensamiento era siempre el mismo. No necesito a nadie. Estoy mejor sola. Me llevaré a Arseni y me iré. No necesito a nadie. Estoy mejor sola. Desde los 5 años. Desde el porche de donde me echaron. A los 14, el internado. A los 25, me fui de Maxim. Ahora, cada noche, al lado del marido que me da la espalda. Pero no me iba. No porque no tuviera determinación. Determinación me sobraba para 3. No me iba porque no tenía dónde. País ajeno, sin trabajo, sin dinero propio, sin una sola persona que diga: «Múdate conmigo, te ayudo». Un niño que necesita padre. Eso lo sabía mejor que nadie. A mí me faltó padre toda la vida y no quería repetir a mamá, la que abandonó, la que eligió la botella en vez de la hija. No quería que mi hijo a los 30 años me buscara a través de detectives. Cada mañana decidía quedarme un día más. No por amor, por cálculo. Calcula las opciones, elige la menos dolorosa, aguanta. La salida era una: trabajo. En cuanto salga de la licencia de maternidad, en cuanto encuentre trabajo, en cuanto tenga mi propio dinero, mis ingresos, mi independencia, me iré. No era un sueño, era un plan. Tan concreto como el plan de mudanza a Canadá, como el plan de la visa, como todos los planes de mi vida. Frío, preciso, con fecha límite. Me volví dependiente de Vitia por el niño pequeño y la falta de trabajo. Esa era la misma trampa que yo misma me tendí cuando elegí irme con él, en vez de construir mi vida aparte. La cuenta pendiente del matrimonio por conveniencia. Usaste su visa. Ahora estás atada a él, por la vida cotidiana, el niño, la geografía, la misma jaula, otros barrotes. En la infancia los barrotes se llamaban abuela, orfanato, sin salida. Ahora, inmigración, dependencia financiera, niño. El deseo de irme crecía con cada silencio, con cada grito, pero al lado crecía otra cosa. Me voy. Y me quedo sola con el mismo paquete. Insomnio, depresión. Un niño al que no sé amar. El problema no es Vitya. El problema se muda conmigo. Y mientras, plan de divorcio en la cabeza, horario de alimentación en el refrigerador, copa de vino por la noche y la esperanza de que algún día empezaré a trabajar y por fin podré irme. Capítulo. El mundo se cerró. Después empecé a trabajar e hice carrera, como siempre. El plan que incubé durante años, encontrar trabajo, ganar dinero, irme, por fin empezaba a realizarse. Tenía trabajo, tenía mi propio dinero. Por primera vez en años de licencia de maternidad, en años de dependencia de Vitya, en años de país ajeno sin idioma, ni amigos, volví a estar de pie por mi cuenta. Y el mundo se cerró, literalmente. Fronteras, tribunales, oficinas legales, todo. Los papeles que se podían tramitar en un mes se estiraron a un año. El divorcio en plena pandemia, con un niño pequeño, en un país ajeno, resultó imposible. No jurídicamente imposible, sino prácticamente. No hay a dónde ir, no hay a quién acudir, no hay infraestructura, no hay plan B. La puerta hacia la que caminé 5 años se cerró en mis narices, me quedé. Otra vez. Como me quedaba cada vez. Todo el mundo estaba en casa. Huir no era posible, no solo para mí, para nadie. Pero los demás estaban en casa con familia. Y yo estaba en casa con un hombre al que planeaba dejar, con un niño que gritaba y con una botella que se acercaba cada vez más. Con el COVID, el alcoholismo se intensificó. No porque empeorara, ya estaba peor de antes, sino porque desapareció la última salida. Antes había un plan. Empiezo a trabajar. Me voy. Ahora ese plan también estaba bloqueado. La esperanza que mantenía a flote, que algún día ganaría suficiente y me iría, se anuló. Y sin esperanza, solo quedaba lo que había. 4 paredes, grito, silencio, desprecio, insomnio y la botella en la cocina. Trabajaba 12 horas al día. Después llegaba a casa, me servía vino y cerraba los ojos. No para dormir, sino para dejar de ver mi vida aunque fuera un rato. Capítulo. Primera terapia de pareja. Fuimos a terapia de pareja. La terapeuta hacía preguntas simples. No excavaba profundo, no analizaba traumas. Simplemente preguntaba, ¿qué quieren de la relación? ¿Qué es importante para ustedes? ¿Cuáles son sus lenguajes del amor? Y mientras respondíamos, yo y después él. Yo misma escuché lo que sabía hacía mucho, pero no había formulado en voz alta. Tenemos lenguajes del amor diferentes, completamente. No tenemos intereses comunes, ninguno. La relación romántica nunca me satisfizo, y a él. Siempre todo le pareció bien. Él no tiene ningún pedido más que ser compañero. Siempre será así. Y cuando escuché todo eso, a mí misma, mis propias respuestas pronunciadas en voz alta, con un testigo, entendí. Yo misma entré en una relación en condiciones desfavorables y después pasé 12 años intentando ponerle algo decente encima de mi estupidez. Nunca me ofrecieron romance. ¿De dónde de pronto quise eso? Y entonces, en una de las sesiones, le conté sobre el divorcio, no sobre los planes, sobre que llevo años planeándolo. Que cada día, después de cada pelea, después de cada silencio, después de cada mirada despreciativa, mentalmente me iba. Que viví con un pie fuera de la puerta todo el tiempo en Toronto. Vitya escuchaba. Por primera vez en tantos años, dije la verdad en voz alta. No en un diario, no en la cabeza, no en una carta que después releo 20 veces. Sino a él, en la cara, con una terapeuta que no dejaba desviar la mirada. Y después la terapeuta preguntó algo sobre la boda, o yo misma lo mencioné, no recuerdo, y Vitya por primera vez se enteró de que para mí era importante la propuesta, que quería que se pusiera de rodillas, que hubiera anillo, que hubiera palabras «sé mi esposa», no por la visa, no por el sello, sino por mí, que el registro civil en la ciudad vecina antes de la reunión, con el certificado falso y sin vestido, esa no era mi versión de boda. Era un trato, y yo quería ser elegida. Él no sabía. 8 años. Y no sabía, porque yo no lo dije. No pedí una propuesta, como no pedí ayuda en el parto. No pedí ternura. No pedí que me eligiera, como no le pedí a mamá que volviera. Callé. Aguanté. Esperé que él solo adivinara, que viera, que entendiera sin palabras, como yo desde los 6 años entendía a la abuela sin palabras. Sabía leer a las personas, pero no sabía decirles lo que necesitaba. Y ahí estaba sentado frente a mí en la terapia y decía, «No sabía. No sabía que eso te importaba. Nunca lo dijiste». Y en su voz no había justificación. Había sorpresa genuina. Como si durante 8 años hubiera vivido con una mujer y ahora por primera vez viera a otra. La que quería ser no útil, sino deseada. No función, sino novia. No socia estratégica por visa, sino la mujer que un hombre elige y lo dice en voz alta, que soy la única que me eligió. Capítulo. Por fin. Después de un tiempo, tras la terapia de pareja, tras enterarse por primera vez de que la propuesta me importaba, Vitya la hizo. En la torre, Sea-In Tower, Toronto. Altura, vista, buena comida. No se puso de rodillas. No hubo discurso conmovedor, ni sesión de fotos secreta que te quita el aliento. Fue simple, tipo, cásate conmigo. Sin reverencias, sin ritual. Sin eso que yo veía en las películas, en los libros, en historias ajenas, en ese mundo donde la gente hace propuestas no porque hay que hacerlo, sino porque no pueden no hacerlo. Con nosotros todo fue al revés. Primero, matrimonio por conveniencia, registro civil en la ciudad vecina. Después, un hijo. Después, 8 años hasta ese momento de matrimonio oficial. Y solo después, la propuesta, como si alguien hubiera barajado el orden de las diapositivas en la presentación de la vida. Y ahora la portada está al final, cuando todos ya se van. Estaba parada en esa torre y entendía que debía alegrarme, que esto, lo que quería. Lo que esperé en silencio tantos años y por fin nombré en voz alta en la terapia. Una propuesta, una elección. Palabras pronunciadas en voz alta, no implícitas. Debía llorar de felicidad, o al menos sonreír, o al menos sentir algo. No sentí nada. Parada en la torre con vista a la ciudad. Esperaba, por dentro algo respondiera, no, más bien, llegada tardía. El tren llegó, pero me congelé tanto que no puedo levantarme y subir. La alegría se pudrió. Vitya hizo la propuesta porque se enteró de que me importaba, no porque no pudiera sin mí, no porque una mañana despertó y entendió, esta mujer, mi vida, sino porque la terapeuta preguntó. Y yo respondí honestamente, y él escuchó. Lo hizo como tarea, como punto de una lista. A Vera le importa la propuesta flecha hacer propuesta. La misma forma en que hacía todo, lógica, secuencialmente, sin emociones de más. Sin ese no puedo no hacerlo interior que convierte la formalidad en evento. Y dije sí, porque decirle no a una persona que por fin hizo lo que pedías, como rechazar el regalo de un niño que lo dibujó toda la noche. Chueco, torpe, no lo que querías, pero se esforzó. Y lo tomas, y dices gracias, y lo pegas en el refrigerador, y no lloras, porque llorar significa reconocer que el dibujo no es el correcto, y reconocerlo significa destruir lo único bueno que pudo dar. Nos convertimos en familia de verdad. Así se veía por fuera. Anillo, propuesta, torre. Se puede contar a los amigos, se puede escribir en el diario, se puede creer. Y por dentro vivía una niña que soñaba que alguien la eligiera, no por recomendación terapéutica, sino simplemente así, porque ella es ella. Vitya me eligió, en la torre, sin rodilla, sin reverencias, 8 años después del registro civil, a través de todo lo que pasamos. Gritos, silencios, faldas de Valjaeva, vino para el sexo, planes de divorcio cada noche. Eligió, a su manera, como sabía. No como yo quería, pero eligió. Me enteré unos años después de que él, ya en Novosibirsk, decidió que quería intentar conmigo. Que me eligió entonces, simplemente en silencio. Capítulo breve. Luna de miel. Después de la propuesta, vivimos en armonía 3 semanas. 3 semanas. Las conté, no porque quisiera, sino porque el cuerpo contaba automáticamente, como cuenta regresiva, porque en algún lugar adentro sabía que se acabaría, que lo bueno no dura, que después de cada claro viene la oscuridad. Lo sabía, y aún así me permití sentir, brevemente, con cautela, como una persona que alguna vez se quemó y ahora acerca la mano al fuego, pero no la mete en la llama. 3 semanas, Vitia no gritó. No miró con desprecio. No enmudeció por días. Conversaba. Estaba al lado. No físicamente, eso lo estuvo siempre, sino de verdad al lado. Como si la propuesta hubiera movido algo en él y por primera vez en años recordara que a su lado hay una mujer. Tal vez la terapia funcionó. Tal vez se asustó al escuchar mis planes de divorcio. Tal vez simplemente decidió intentar, como intentaba todo en la vida, sin pasión, pero con dedicación. ¿Y yo? Yo florecí, en 3 semanas, como el desierto después de la lluvia, instantáneamente, con avidez, sin mirar atrás. Resultó que necesito tan poco. No diamantes, no viajes, no gestos grandiosos, simplemente que no griten, que miren sin desprecio, que por la mañana pregunten cómo dormí, que por la noche no tenga que beber para soportar la noche al lado, porque ¡ay, ternura! Lo tomé por felicidad. Empecé a soñar. Aquí está, por fin, cambió. Estaremos juntos, como familia de verdad, como le prometí a Arseni en esa carta del 6º mes de embarazo. Familia completa, padres amorosos, sin errores, sin agresión. El ave fénix dentro de mí desplegó las alas otra vez. Me parecía. Ahora, sí. Ahora es diferente. Ahora, de verdad. Y después pasaron las 3 semanas. Y empezó. Lo suyo de siempre. Conocido. Habitual hasta la náusea. Grito. No por algo concreto. Simplemente volvió. Como enfermedad crónica que entró en remisión y salió de vuelta. Ese mismo, con los ojos saltones. La mirada despreciativa que congela todo por dentro. La cara de descontento. Exactamente cara, no rostro, porque rostro implica expresión, y él tenía una sola. Me estorbas. Silencio. Otra vez, como si alguien hubiera desenchufado 3 semanas de humanidad y enchufado de vuelta el viejo modo. Y todo volvió a lo mismo. No me sorprendí. Dentro siempre esperé que lo bueno se acabara, que tras 3 semanas de paz vendría la cuenta, que por la felicidad hay que pagar. Alguien sufrirá, algo pasará. Así fue siempre. La fórmula de la infancia funcionaba sin falla. 3 semanas bien, significa que después estará mal. Y estuvo. ¿Lo invoqué? No peor que antes, simplemente igual. Como si esas 3 semanas las hubiera imaginado. Y ahí estaba otra vez, sacudiéndome las cenizas, mirando al marido que 3 semanas atrás me propuso matrimonio en la torre. Y ahora estaba sentado con cara de descontento, leyendo el teléfono. Y pensaba... Pues claro, claro. ¿Qué esperaba? ¿Cuándo en mi vida lo bueno duró más de 3 semanas? Nunca. La respuesta era, nunca. Después entenderé algo desagradable, que no solo esperaba a que lo bueno se acabara, lo ayudaba a acabarse, no a propósito, no conscientemente. Pero el cuerpo que 40 años vivió en modo, por la felicidad habrá que pagar, no sabe simplemente aceptar lo bueno. Empieza a verificar, ¿de verdad es bueno? ¿No me engañarán? ¿Cuándo golpearán? Y esa verificación, la tensión, la espera del golpe, el escaneo de la cara buscando señales de peligro, por sí misma crea lo que temes. Esperas el grito y te aprietas. Él te ve apretada y se irrita, y piensas, bueno, ya sabía, la profecía se cumple, no porque fuera verdad, sino porque el cuerpo no dio la oportunidad de saber que puede ser diferente. Capítulo California. Marzo de 2021. Nos mudamos a América, otra vez a un país donde no hay amigos ni parientes. 15 años soñé con vivir en California. Nos mudamos gracias a Vitia. Palmeras, océano, sol. Arseni tenía 5. Vitia tenía trabajo. Se transfirió dentro de Amazon. Pensaba, ahora que nos mudemos, seguro lo dejo. En cuanto empiece a trabajar, en cuanto me ponga de pie, en cuanto tenga mi propio dinero, mi contrato, mi independencia... Ese plan, vivía en mí como salvavidas, como la única razón para no ahogarme. Daba sentido. Aguanta ahora, porque después será diferente. Después, en América, empezará la vida de verdad. La primera semana salí a la calle descalza. Así solo. El asfalto estaba tibio. Las palmeras sonaban. El aire olía a algo dulce y desconocido. Por un segundo pensé, tal vez aquí funcione. No vivir de otra manera. Simplemente, vivir. El segundo pasó, pero el cuerpo lo recordó. Pero mientras el después no llegaba, había que sobrevivir hasta él. Y elegí la estrategia que parecía la única posible. No provocar, no enojar, no molestar, no dar motivo, volverme invisible, silenciosa, perfecta. Para que no empezara otra vez como cuando nos mudamos por primera vez a Toronto y él era el único proveedor. Le soplaba el polvo a Vitya, literalmente, cocinaba lo que le gustaba, decía lo que quería escuchar, no discutía, no objetaba, no mostraba irritación, no mostraba cansancio, no mostraba nada que pudiera provocar esa mirada, despreciativa y el grito con ojos saltones del que se te hiela la sangre. Todo lo que hacía estaba subordinado a una cosa, que no empiece a gritar otra vez como fue en Toronto. Evitaba la agresión. Toda mi vida la evité. No era estrategia nueva, sino la única que conocía. Con la abuela, leía por el sonido de los pasos. Si son pesados, hoy estará mal. Hay que ser más callada, con Maxim. Callar, aguantar, no hablar de dinero. Ahora, con Vitya. Soplarle el polvo para que no grite. En 12 años de matrimonio le mostré mi rabia 4 veces. 4. En 12 años. Una vez, lancé una taza de café contra la pared. La segunda, rompí platos y su jarrón. En realidad no lo rompí. El azulejo del piso se rompió, pero el jarrón sobrevivió. La tercera, lancé su tableta vieja a la bañera cuando se negó a cumplir una promesa. La cuarta, dije, fuck you. La cuarta vez ocurrió ya después de que nos separamos. Después de 12 años. Después de terapia. 4 veces en 12 años. Y cada una la recuerdo en detalle, porque cada una fue para mí una catástrofe. No para él, para mí. Porque mostrar rabia significaba perder el control. Y perder el control significaba convertirme en la abuela. Convertirme en la persona que grita, golpea, asusta. Convertirme en lo que odié desde los 5 años y a lo que temí más que a la muerte. California. 15 años de sueño. Y caminaba de puntitas. El mismo miedo, el mismo centinela adentro. Miedo. La sensación de que no le haces falta a nadie. La sensación de que estorbas. La sensación de que si desapareces, habrá más silencio y todos estarán mejor. ¿Cómo puede ser la misma jaula? Puede. Porque la jaula no estaba afuera, estaba dentro. Y la traje conmigo, a través de Kazajistán, Siberia, Novosibirsk, Toronto, San Diego, a través de todas mis huidas, a través de todas mis mudanzas, a través de todos mis... Allá será diferente. La jaula viajaba conmigo, porque la jaula soy yo. Entonces sonó como sentencia. Ahora, como inicio. Si la jaula está dentro, entonces la llave también.